Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, una noche más. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Ha sido noche de Champions, ¿eh? Hemos tenido tiempo de juego con Eri para las aplicaciones y los dispositivos móviles y hemos disfrutado con el partido de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. 1-2 ha ganado el equipo de Guardiola, que perdía 1-0 en la primera parte y que le ha dado la vuelta al partido en la segunda mitad, con goles de De Bruyne y de Mahrez. El primero de De Bruyne es un centro lateral. Keylor Navas piensa que alguien va a rematar. Era un centro muy suave, ¿eh? Y como nadie remata, la pelota se cuela en el fondo de la portería. Y el segundo es una falta de Mahrez, desde fuera del área, que se cuela por el medio de la barrera. Y ahí Keylor Navas no puede hacer nada. 1-2, muy bien el Paris Saint-Germain en la primera parte, muy bien Neymar en la primera parte, muy mal el Paris Saint-Germain en la segunda parte y muy mal Neymar en la segunda parte, absolutamente desaparecido. Y Mbappé también desapareció durante todo el partido. Y en la segunda mitad, insistimos, el City ha puesto de manifiesto que es el gran favorito para ganar esta Champions. Cambió radicalmente el partido y cambia radicalmente la eliminatoria. Partido de vuelta el próximo martes 9 de la noche en el Etihad Stadium. Esto es lo que ha dicho Guardiola nada más acabar el partido.
Este club no tiene experiencia en las últimas rondas de esta competición, especialmente en semifinales, pero creo que lo que ocurrió en la primera parte nos va a ayudar a darnos cuenta de que o somos nosotros mismos o puede pasar cualquier cosa. Creo que en la segunda parte trabajamos, fuimos agresivos y jugamos muy bien.
Este club no tiene experiencia, pero tiene dinero y tiene millones. Es según Transfer Market, que es una especie como de organismo no reconocido, pero sí reconocible por los aficionados para darle valor al mundo del fútbol y a todos los agentes que lo integran. El City es el club más valorado con su plantilla del mundo. El segundo el Liverpool, tercero el Bayern de Múnich, cuarto el Paris Saint-Germain y quinto el Fútbol Club Barcelona. El Atleti está por delante del Madrid en esta valoración de la plantilla. La plantilla del Atleti, 748 millones de euros, la del Madrid, 745, séptimos y octavos respectivamente. Y el Chelsea por delante, sexto, con 779 millones de euros. Así que el City no tiene experiencia porque nunca ha jugado una final de Champions. Vamos a ver si juega esta. Pero evidentemente tiene detrás una inversión absolutamente importantísima en los últimos años para precisamente eso, ganar la Champions. Ahora lo hablamos y lo comentamos todo. Había un partido pendiente de la jornada 33, la que se tuvieron que perder o aplazar el Athletic Club y el Barça porque jugaban la final de Copa. El Athletic jugaba ese fin de semana contra el Valladolid, pues lo ha hecho hoy. 2-2 ha empatado el conjunto rojiblanco en el minuto 85. Ha empatado Griezmann. Un partido que hace que este punto le saque del descenso al Real Valladolid. Ha debutado a los 18 años Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki Williams. Y ha vuelto a jugar Kiko Livas, el jugador del Real Valladolid, 9 meses después de romperse el cruzado. El Athletic, noveno, a 7 puntos de la Conference Cup. ¿Saben que hay una cosa que se llama Conference Cup? Pues sí, es el último puesto de la zona europea. Es una competición que nace pues con poco glamour, pero ahí está, la Conference Cup, y el Valladolid está fuera del descenso, como digo, con los mismos puntos que el Elche, que es antepenúltimo. Esto es lo que ha pasado hoy. Mañana ya saben que a las 7 tenemos el Barça-Granada. Koeman ha reconocido hoy que no quiere que el papel de favorito para ganar el título, que no quiere ese papel de favorito para ganar el título de Liga, y ha insistido en que queda mucho y que puede pasar de todo. Ha querido darle mérito a la segunda vuelta extraordinaria que está haciendo su equipo.
Y ahora puede ser que somos el favorito según mucha gente, pero nosotros no pensamos así. Para ganar el campeonato, seguramente el equipo que gana casi tiene que ganar todos los partidos. Primero depende tú mismo. Yo creo que tenemos una trayectoria de los últimos 17 partidos, 15 victorias. Entonces quiere decir que es algo impresionante. Y ha tenido que ser así. Si no, no puedes lograr que hemos logrado de intentar luchar por el campeonato.
Laporta ha hecho oficial la destitución de Óscar Grau como CEO del club. Su puesto lo ocupará Ferran Reverter. Y mañana también se disputa la ida de semifinales de la Europa League. A las 9 de la noche, Villarreal-Arsenal. 11 de gala en el equipo de Emery para reeditar las semifinales de la Champions del año 2006. Emery se ve las caras con su antiguo equipo, con el Arsenal. Señoras, señores, hoy sí tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, porque tenemos un equipo de comentaristas que es imposible desaprovechar. Aunque los pongas fuera de su sitio, estoy convencido que van a hacer un partido espectacular. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Aquí el volante Escoba, buenas noches.
Volante Escoba, me gusta sí. La posición. En la portería, Cañete, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo muy bien, fenomenal.
Vale, perfecto. Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿De qué quieres jugar?
Yo siempre de media puntita.
¿Media puntita? Suena un poco raro, ¿eh?
Bueno, de media punta, pero como soy bajito...
Ni eres delantero, pues, ni tienes que meter goles, ni tienes que defender en el campo.
Sí. Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Qué posición te pides?
Yo jugaba de medio estorbo.
Pues entonces al lado del media puntita, ¿vale?
Sí.
Vale, perfecto. Senabre, hola, Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos. ¿Tú? O central o delantero centro, por altura.
Yo te pondría extremo izquierda.
Sí, como Dembélé ahí sí. Para... Bueno, Dembélé juega en la derecha.
No me lo pongas a Senabre delante mío de central.
No, ahora le pilla, ahora le pilla. No, pero no.
ni no, por la derecha pues, tampoco le pondría yo.
Alcalá,
te equivocas,
muy buenas. Alcalá.
Te equivocas bastante.
Yo le pillé a la primera.
Sí, el colmillo. Es que el colmillo.
A la primera. Me encanta el colmillo.
La gente venenosa, entre gente venenosa os entendéis.
Efectivamente.
Os entendéis bien.
Mira, por ejemplo, tú puedes jugar por la izquierda y Cañete por la derecha. Y tenemos el equipo... ¿Te parece bien?
Te equivocas conmigo, pero bueno.
No, tú... con Cañete ya te digo yo que no.
No, ya.
Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Tú eres delantero centro, ¿vale?
Sí, algún rechacito de esos que pille para cazarla. Sí.
Uzquiandoski, me gusta, perfecto. Insisto, gran noche de radio por delante. Está también Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas. Con
buenas
muchas noticias, Noticias muy importantes. Hoy vamos a hablar de lo que ya se está preparando en el fútbol español, que es lo que adelantó hace 48 horas, dos días, fue cuando diste la noticia, dos,
sí,
tres.
¿No?
Es que no sé ni el día que vivo. Sí, lunes. El lunes lo dijiste.
La carpeta lo sabrá mejor que
sí,
yo, pero
que son
yo
tantas,
creo que fue el
son
lunes.
Tantas, que claro.
¿Qué carpeta?
Carpeta, la tableta, toda esta gente.
No, se llama libreta.
Ah, vale.
Libreta. El lunes lo dijo Alcalá, que vuelve el público a los estadios y se está ultimando el protocolo para la vuelta del público a los estadios. De momento lo que sabemos es que ya va a entrar un narrador... digo de radio, ¿eh? No que llamen por la calle a uno que sea narrador y lo metan allí. Un narrador...
José Luis Narrador.
Un inalámbrico, que era es un poco el reportero que ha acompañado todo. Digamos el Miguelito, Elena Condis, etcétera, etcétera. Y un técnico. Para que si se estropea o para que suene bien y todo eso, pues para que suene, vamos.
A partir del fin de semana del 9 de mayo, la radio vuelve a sonar como antes de la pandemia.
Eso es, efectivamente.
Como antes,
no
el
ha sonado
11 de
mal,
marzo,
no ha sonado no, mal no, durante sonado la mal. Pandemia. Lo hemos sacado adelante, ¿eh?
Incluso mejor.
Pero incluso mejor. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya no suena ni con la pandemia ni después de la pandemia.
Perdona, Juanma, ¿qué tal? Muy buena.
Te perdono, Fouto. Sí, sí.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
No, nada, era para darle un poco de intriga a la cosa.
Sí.
Eso y que estaba imprimiendo una cosa en el ordenador.
Ah, estás imprimiendo. No, tranquilo, ¿eh? O sea, si es
sí,
que
sí, no.
Tenemos es que sido... siempre os pillamos a la gente en un momento que no.
Sí,
mal momento. Yo quiero pedir perdón a los que colaboráis aquí en el programa porque a veces os molesto.
Sí, un poco, sí, la verdad que sí.
Lo primero es lo primero. Cada uno que atienda su.
Mira, Juanma, se le llama Fouto, se le graba.
Efectivamente.
Una nota de voz de esta del Lama de las 8:30 ya.
Efectivamente.
Pues, ahí no te replican.
Por cierto, tenemos que tratar hoy en el partidazo. Me escucho con eco, ¿eh? Yo creo que Fouto está devolviendo un poco de señal. La noticia de hoy es que Marcelo, lateral izquierdo del Real Madrid, podría perderse la vuelta de semifinales contra el Chelsea porque ha sido elegido para formar parte de una mesa electoral el próximo martes 4 de mayo. Yo no sabía que lo comunicaban tan tarde. Que eras miembro de una...
Bueno, igual... No.
Bueno, igual lo hemos sabido.
Ah, eso
hecho,
es,
lo comunicado
eso es.
Sí,
eso
lo, es. Como, se sabía hace tiempo ya, ¿eh?
Es suplente de la mesa. Lo normal es que no tenga que quedarse en la mesa. Pero, si eres suplente, tienes que ir. A las 8 de la mañana tienes que estar allí. A la hora en la que se formaliza la mesa.
Pero eso lo he vivido dos veces, perdóname. A las 8:01 estás fuera si vienen los...
Tal cual. Yo una vez lo viví.
Pero localizable.
Sí, local... Ah, claro, no se puede mover de Madrid.
No, tú te marchas, claro, porque no pintas nada ahí, que está la mesa constituida. Sí, sí, pero hay un tío que le da un jamacuco y te llaman a ti.
Las elecciones son el martes, el partido es el miércoles. Así que lo peor sería que Marcelo debería irse el miércoles, él solo, a Londres para jugar el partido. Pero aquí choca un poco el tema del protocolo COVID de la UEFA, con lo cual luego lo vamos a aclarar. Fouto, nos lo vas a aclarar, ¿verdad?
Perfectamente, alto y claro.
Perfectamente.
Mira, se está devolviendo.
¿Cómo?
¿Esto no devuelve?
No sé,
me escucho con eco.
Mira a ver la impresora, que igual se está desacoplando la impresora.
Hay un cruce.
Hoy Gilmarín se ha confirmado que va a seguir siendo vicepresidente de la Liga. Se ha reunido la comisión delegada de la Liga. ¿Qué es la comisión delegada de la Liga? Porque a veces hacemos estas... La comisión delegada de la Liga, pues son 6 clubes de primera, 6 de segunda, el vicepresidente Gilmarín, el vicepresidente Javier Fernández, que es el presidente del Sporting.
Uno de primera y otro de segunda.
Y el presidente de la Liga, que es Javier Tebas. En total, 15. Se reúnen 15. Sí. Y se reúnen una vez al mes. Y una vez al mes hay un orden del día en estas reuniones de temas relacionados con la Liga para aprobar o echar abajo las propuestas de los diferentes clubes o de los integrantes de la comisión delegada. Hoy se ha tratado el asunto de la Superliga y se ha dicho que Miguel Ángel siga. Que siga como vicepresidente, a pesar de su inclusión en un primer momento en la Superliga, que siga como vicepresidente de la Liga. No ha habido, digamos, sanción moral para Miguel Ángel Gil. Luego lo explicamos todo. Sigue como vicepresidente y hoy se ha tratado el tema del público, que es lo que más le preocupa ahora mismo a los clubes, porque consideran que lo de la Superliga es un cadáver enterrado. O sea, que no hay que darle más importancia ya al asunto de la Superliga. ¿Qué más contamos? Ah, bueno, sí, esta declaración es importante. Unai Rementería, diputado general de Vizcaya, ha cargado hoy contra la UEFA y contra la Federación Española de Fútbol por la exclusión de Bilbao como sede de la Eurocopa.
Vamos a poner unas medidas para toda la sociedad y otras para la UEFA.
Pues no.
Aquí todas las medidas son para toda la sociedad y para todas las situaciones, incluido los de la UEFA. Quien no ha querido que se celebre la Eurocopa en sede Bilbao ha sido la UEFA. Y me da que también la Federación Española de Fútbol.
Esto es lo que ha dicho hoy. Luego lo comentamos también, además con periodistas de Bilbao, para que nos digan su parecer. El nuestro, desde fuera, es que no había mucho interés del gobierno vasco en que la Eurocopa estuviera allí, en Euskadi, porque las medidas que se han tomado son extraordinariamente duras y restrictivas para un evento como la Eurocopa. Eran imposibles de cumplir. Así que luego, insisto, estamos en Euskadi para preguntarles cómo lo ven desde allí. El Almería ha hecho oficial la contratación de Rubi para las 3 próximas temporadas. 3 años ha firmado a Rubi. Vamos a ver lo que dura, porque como vaya segundo o tercero le cortan la cabeza, pero vamos, echando leches.
Que no compre nada, que alquile.
Sí, eso está bien eso. Euroliga, tercer partido de cuartos de final. Zenit 70, Fútbol Club Barcelona 78. El Barça manda 2-1 en la serie. El viernes puede ser su pase a la Final Four y mañana a las 9, Real Madrid-Efes, cuarto partido, 2-1 para los turcos después de lo que pasó ayer. Está la cosa muy chunga, porque vamos, lo de ayer fue un milagro, a ver qué pasa mañana. Ha habido partidos de la Liga CB, el Juventud le ha ganado al Manresa 96-68 y Zaragoza a Moraván-Andorra 99-89. Y en tenis, mala noticia, hoy se ha confirmado que Djokovic ha rechazado estar en el Mutua Madrid Open. Se une a la baja de Roger Federer. Se quiere tapar Djokovic en tierra porque quiere llegar a Roland Garros con pocos partidos en tierra y con pocas pistas sobre cómo está de cara a Roland Garros. Y, por cierto, hoy se ha cumplido un año del fallecimiento de Michael Robinson. Un año ya, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace un año estábamos aquí haciendo un programa especial sobre Michael, lo recuerdo, aquella noche, con su hijo. ¿Quién más entró? Entró Carmelo, me parece, el Beckenbauer de la Bahía, me parece que entró, sí, representando a gente del Cádiz, José Larraza, sí, vamos, fue un programa especial, pues hoy, un año después, nos seguimos acordando de la figura inolvidable de Michael Robinson. 11:44, una hora menos en Canarias. Todos habéis visto el partido de Champions.
Y cierto.
¿Y habéis disfrutado o no habéis disfrutado?
Sí, yo menos que en el Bayern PSG,
claro.
Y que en el PSG Bayern, en los dos. Pero sí, hoy ha sido un partido interesante y tácticamente los que entiendan más de fútbol, yo creo que lo habrán pasado bastante bien. con una primera parte claramente del PSG y una segunda en la que Guardiola ha tocado tres cosas y el partido ha sido radicalmente opuesto a lo que había sido al principio.
Yo he visto un equipo con empaque de campeón de Europa, que es el City. Me ha parecido que Guardiola ha hecho lo que hizo Zidane ayer, que en el descanso ha cambiado las cosas, porque el City no sé si le ha dominado, ¿verdad? Esos chicos no han estado nunca en una semifinal, una final al alcance, ha salido irreconocible, le ha dado la vuelta. Y la segunda parte, escucho por ahí que los goles han sido afortunados, sí, pero vamos, yo creo que ha sido hasta un baile del City al PSG. Ha desaparecido, ha habido una jugada de que Berratti no ha llegado, la única
ha pasado pelota que, una vez de medio campo, sí.
La única pelota que ha tenido Mbappé para jugarla, y a mí me ha parecido un equipo con empaque de campeón.
Muy decepcionante Mbappé, por cierto, ¿eh?
Bueno, pero creo que no está bien este chico.
Bueno, pero es que para que un delantero luzca, el equipo tiene que tener la pelota y llegar. Y el Paris Saint-Germain se ha marchado el descanso.
Ya, pero siempre hay excusa para...
No ha estado bien. Pero yo te doy la explicación, porque el otro día acabó tocado. Yo hoy en dos o tres acciones del partido, cuando se caía le costaba una vida levantarse.
Sí. Neymar ha estado espectacular en la primera parte
y desapareció en la segunda.
Coño, pues porque no ha tirado la pelota.
Senabre, te he visto muy crítico con Neymar.
Muy cariñoso con Neymar. No, a mí es un jugador, y cuando jugaba en el Barça ya me pasaba, es un jugador que me pone muy nervioso. Tiene mucho talento, tiene mucha clase. Yo no estoy de acuerdo en que sea el mejor jugador del mundo, como se dijo después de la eliminatoria anterior, en la que es verdad que lo parecía, porque hizo dos partidos excelsos, perfectos. Pero hoy se ha tirado toda la segunda parte. Ya no es que desaparezca, que eso le puede pasar a todo el mundo. Mbappé, lo estáis diciendo. No, es que se la ha pasado haciendo faltitas, pataditas, encarándose a gente y haciendo la guerra por su cuenta. Y eso resta.
Vacío.
¿El qué?
O sea, ha hecho un primer tiempo espectacular, excelso.
Para mí no ha sido el mejor de su equipo en el primer tiempo. Para mí Berratti y Di María han sido los mejores del PSG en la primera parte.
Ha jugado bien.
Es un jugador bonito de ver, pero es verdad que esa falta de control que tiene le lastra mucho, porque hoy con la patadita que le ha dado a Rubén Díaz le podían haber echado. Y luego que ella ha hecho
una tontería de patada, ¿eh?
Sí, pero es porque pierde la cabeza y está más pendiente de otras cosas. Por eso yo creo que nunca llegará a ser, bueno, por supuesto, ni como Messi ni Ronaldo, pero ese trono de mejor jugador del mundo no es solo ser muy bueno técnicamente, que lo es, sino es también saber controlarte cuando las cosas van mal, y eso se puede aplicar un poco al
PSG. O sea, ¿es un jugador más fiable De Bruyne que Neymar, por ejemplo?
Totalmente, a mí me parece.
De Bruyne es un futbolista...
Descubriendo a Neymar. Hoy yo creo que Neymar ha sido, pues, bueno, nos ha enseñado muchas cosas que ya conocíamos. Yo siempre, ¿sabes cómo yo calificaba a esos jugadores? Cuando yo jugaba decía, yo no quiero jugar, no quiero que esté ni en mi equipo ni en el de enfrente tampoco. En el de enfrente no quiero que esté.
No sabes lo que te va a salir.
Claro, porque no quiero que esté en el de enfrente, porque es un futbolista que me monta un pollo un día, que si está motivado, como está motivado en esta Champions, que le ves hasta correr y perseguir la pelota, en general, no hablo ya de la segunda parte, pero en la anterior eliminatoria, y con el talento que tiene, la velocidad que tiene, la creatividad que tiene, pues te monta un pollo un día que te quedas liquidado, ¿no?
Tiene 29 años, querido Santi,
y no lo quiero en mi equipo, porque lo que me traslada es efectivamente una gran calidad, pero solamente cuando él decide tenerla. Claro. Y hay muchas lagunas en su juego, y ahora estamos hablando de que ha hecho tres partidos de Champions. Vamos a ponerle que este también lo ha hecho bien, porque la primera parte lo ha hecho bien. Dos excelentes y este también, 2.5. Vamos a dejarlo así, bien. Pero es que viene de ser expulsado al acabar un partido en la Liga Francesa, por ejemplo, ¿no? Hace 15 días.
Sí.
O sea, es que esto es habitual en él, estas lagunas y este comportamiento.
Santi, una pregunta. El gol del City, el primero, el gol de Bruyne, el fallo de Keylor Navas, ¿les culpas en algo o no?
No, les culpo en todo.
¿Por qué?
Porque es una jugada muy difícil, hombre. Es una jugada dificilísima, de las más difíciles que hay desde la portería. Es un centro que te pueden tocar hasta dos jugadores, ¿no?
Es lo que está esperando, claro, que el balón cambie de trayectoria en cualquier momento.
No puedes fijarte solamente en el balón, porque entonces si tú te fijas solamente en el balón, si te cortan de cabeza por delante o te corta el otro jugador que entraba también con el pie, estás muerto. Entonces tú tienes que estar a la expectativa. Y cuando ya no toca nadie es cuando tienes que reaccionar. Y cuando ya reaccionas, si va a la esquina, no llega ni Keylor ni llega nadie a esos balones. Ese balón que te deja en evidencia, es el balón que te hace pensar que es fallo tuyo, es el balón que te desmoraliza, pero es el balón que ha hecho lo que tiene que hacer, que es esperar acontecimientos.
Y cuando no llegan los acontecimientos hay que reaccionar.
Es
y ya
más
no
cagada
tiempo.
El segundo
Eso
gol.
Te iba a decir. ¿Cómo puede tremendo. Ser cómo puede ser que se abra una barrera así pues mira, de fútbol, un equipo profesional fútbol, en una semifinal de Champions?
Querido fútbol, o sea, te acabo lo de Neymar muy rápido. 29 años, condiciones todas y más. Siempre le ha faltado una pera para el duro. Ya está. Si ese chico no ha sido balón de oro ya, dejando aparte que me diréis que Messi, Cristiano, bla, bla, bla. Pero siempre le falta una pera para el duro a este muchacho.
Bueno, no lo matemos bueno, todavía, ¿eh? No, que yo creo que...
No, pero que, no. Escúchame, no le mato. Pues a ver, eliminatorio, oye, con 29 años puede estar. Pero que ha, yo creo que es un tipo que ha tirado por la borda entre pitos y flautas y muchas veces lesiones, que es verdad. Hoy lo leía, es la primera vez que ha llegado a una semifinal sin romperse. Las otras teníamos problemas que le habían matado por ahí. Pero dices, oígame, ese tío siempre a mí me ha dejado la sensación de que he visto la mitad de lo que puede
sí,
ser ese muchacho.
Sí, yo también.
La mitad.
Pero decía lo de la eliminatoria porque con un 1-2 lo lógico sería pensar que el Manchester City está en la final. Y yo creo que este año, con las cosas tan raras que están pasando, puede haber partido. En el Bayern PSG ganaron los dos equipos
está.
De fuera.
Sobre todo porque el factor campo no. El factor campo no es lo que era.
Sí,
no,
y porque el PSG Juanma, tiene Juanma. A dos bichos arriba que te pueden ganar cualquier sí, partido. Sí,
Juanma,
sí.
Juanma, un 1-1 es... Llevas la estocada pescuecera. Un 1-2, hacerle 0-2 o 1-3, no al City, a cualquiera, es un milagro. Le ríete de los panes y los
Yo estoy ya. con Tomás.
Bueno, hombre, pero, por favor.
Joder, pero,
yo
pero,
creo que el
pero,
City
pero,
está...
Que lo puede hacer, vamos. Claro que lo puede hacer. Oye, escúchame.
Sí, puede, oye, perdona una cosa. Es que el PSG hizo un partido en Múnich espectacular. Sí, contra el Bayern.
Y el primer sí.
Contra el Bayern.
Y el primer tiempo
que
jugó.
Por eso te digo que yo estoy
como... Pero luego se fue a París y al Barça le dio
un obligado.
Vale, pero por eso, que es un equipo muy variable. Que hay veces que le sale y otras que no le sale. Y en Múnich hizo un partido, pero vamos, impresionante.
Los petrojeques tienen jugadores para dar y tomar. Tú ves el banquillo del City hoy, y si ponen esos 11 tíos, también son semifinalistas. Entonces, el Paris Saint-Germain, que tiene algo menos de banquillo, pero tiene para hacer eso, que lo puede hacer indudablemente.
Pero ahora, tiene dos o tres individualidades que son...
Pero Miguel, estás momento... obligado. No vas al Camp Nou con la caña y a Múnich a hacer el primer partido, venir para acá.
A ver qué dice Pochettino, a ver qué dice Pochettino. Vamos a escuchar a Pochettino.
No, son accidentes en el fútbol que suceden. Lamentablemente, por eso es doloroso que ha pasado hoy en una semifinal. Pero bueno, son esos detalles que a veces en el fútbol pasan y a veces son inexplicables, ¿no?
Es lo que ha dicho Pochettino. Por cierto, la expulsión de Gueye este, bueno...
Como,
o sea,
como una casa.
Yo creo que son dos rojas. O sea, es decir, o sea, no es una, son dos. Porque es que, Cañete, tú el otro día me echabas la bronca con una cosa ahí por una entrada. la de hoy, ¿qué te parece?
No, la de hoy es muy peligrosa.
Claro, es que le puede partir el tendón de...
Sí, la de hoy te el puede tobillo. Lesionar porque es por detrás, es a la altura del tendón de Aquiles y te puede...
Pierna dura.
Perfectamente el peroné. El tendón de Aquiles no, te lo puede dañar pero no te lo va a romper. El tendón de Aquiles se rompe de otra forma, pero te puede romper el peroné perfectamente si te hace girar el tobillo. Es durísima, la entrada de hoy es durísima.
Bueno, tardó en levantarse, era Gundogan, ¿no? El que se
sí,
hizo.
Sí, no,
tardó
sí.
en levantarse, ¿eh?
Y le va a doler unos días.
Sí. Si le caza un poquito más abajo... Hospital.
La entrada...
Estos son los detalles que yo decía antes. Los equipos grandes, cuando están tambaleándose, tienen que aguantar. Lo hizo ayer el Madrid y lo ha hecho hoy el Manchester City en la primera parte. Porque luego los partidos cambian, aunque tú creas que te vas con un resultado muy malo, quedan 90 minutos, que puede pasar de todo, puede haber una expulsión, una lesión en el primer minuto. Pero ese tipo de detalles, de frustración, yo creo que denotan a los malos futbolistas, los que no saben aguantar los malos momentos, porque ven que están siendo superados y acaban dando una patada.
Sí.
Una patada peligrosa para un compañero.
De por cierto que después de la expulsión, yo no quiero comparar a Guardiola con Koeman, pero ¿qué diferencia el City jugando con uno más que el Barça el otro día jugando con uno más? O sea, el City ha empezado a tocar el balón y tocar el balón y tocar el balón y ser superior, que es lo que tiene que hacer un equipo cuando... y eso que el rival, lógicamente, que tenía delante era mucho más poderoso que el que tenía el Barça sí. el otro día.
Hizo una entrada de Bruin también que pisó. Para vosotros es más que amarilla, ¿no?
Amarilla está bien.
Vale. O sea, vale.
Si le saca sí. la roja, se la
pero
come.
Se la juega, vale. Se la juega viniendo de la otra expulsión.
Escúchame, ¿eh? Vale. Ayer montaban sí. el número con lo de Marcelo y es parecido.
Y una
si
pregunta.
Le saca la roja, para casa.
Y una pregunta, y esta es definitiva. ¿De aquí sale el campeón de Europa?
Sí.
No.
Me gusta. Vale, Elías dice no. ¿Quién más dice no?
Yo.
Yo me mojaré y diré no lo sé.
No quiere decir no lo sé. Que no veo tan superior al que gane este eliminatorio al que gane la otra. Sobre todo porque en una final luego cuentan muchas más cosas que lo puramente futbolístico.
Yo digo que si el Madrid llega a la final, el favorito es el Madrid. Porque yo creo muchísimo en la experiencia en esto, independientemente de que sea mejor equipo el City y tal. El City es mejor equipo de lo que ha demostrado ahí el primer tiempo.
Elías, vamos a ver, dilo de otra forma. Si el Madrid llega a la final, lo único mejor que tiene que el resto es la experiencia.
Bueno,
sí, que no es poco,
que es muy, pero es la que le ha hecho no llegar
poco,
hasta ahí, ¿es?
Que no es poco, que no es poco, porque yo además te voy a decir
veo,
una cosa.
Yo me vais a perdonar, veo tanta distancia ahora mismo entre el City y el Madrid.
100%
pero,
de acuerdo.
Pero una distancia, pues, que, te lo digo en serio, es mucho más la distancia que veo que la que puedo decir.
Mira, de verdad, que no sé si porque tengo muchos años, pero cuando jugó la Juve contra el Madrid, la séptima, era mucho mejor la Juve. Cuando jugó
cuéntame,
el Valencia de Cañete
que el
contra
está lleno
el Madrid,
de
era mucho mejor el Valencia.
Perfecto. ¿Sabes a lo que me refiero?
No metas al Valencia en este lío, ¿vale?
No,
Valencia llegó
también
a esa final sin un recambio para el lateral izquierdo, que tuvo que jugar un lateral derecho que no era titular de lateral izquierdo. El Valencia llegó a esa semifinal con un esguince de rodilla del Kili González en el entrenamiento previo. Llegó a esa final con una contractura de Farinós, que estuvo 2 meses luego sin poder jugar ni debutar en el Inter. Y el Valencia llegó a esa final debutando en la primera vez en una final y con Angulo, con todo el cariño.
Como lo haría el Manchester City.
No es lo mismo. Es que no es lo mismo. El City tiene 63 Valencias en la plantilla. 63 Valencias en número, en calidad y en precio de mercado.
Es el mejor equipo de los cuatro, con diferencia. Luego la puede ganar quien la pueda ganar.
No lo ha demostrado ahí en el primer tiempo.
No, es verdad. A mí me ha decepcionado en el primer
tiempo. El City es mucho mejor equipo.
Pero mira la segunda, como lo ha arreglado.
Pero nunca ha jugado una final. Y yo creo, estoy con Elías, eso es muy importante.
Es verdad. Es verdad.
Es verdad que es muy importante.
Si os ponéis a 7 de mayo o 6, que no sé cuándo se juega el segundo partido, y la final es Chelsea,
¿El segundo? Cuatro, y 5 el Madrid.
Pues nos vamos a dormir después de eso y nos levantamos al día siguiente. Y decimos, final de la Champions. City-Chelsea. City-Real Madrid. El favorito es el City. Dejaros de coña
de acuerdo.
Para mí, no. Luego
el Madrid. No, está bien.
Luego el Madrid, porque el Chelsea a mí, pues me parece, pues ven, pues no, está bien, le veremos este año, el que viene, a lo mejor hasta dentro de 25 no le veremos otra vez metido. El Madrid es capaz de sacarle el huevo frito y montarle un número al City,
sí,
también.
Sí.
Pero si hay que hablar, coño, con un cierto criterio futbolístico cierto, el favorito es el City.
Estoy de acuerdo.
Yo te diré
sin discusión.
Que
ahora, que joder, el Madrid es la leche, claro. Si el Madrid cómo está, que no puede ni andar, es semifinalista de la Champions,
sí.
Pues fíjate, está aquí.
A ver, Miguel, ¿qué quieres decir, Miguel?
Que si llegan a la final el City y el Chelsea, yo veo que es más rival para el City y el Chelsea que el Madrid.
Bueno, le conoce más.
Le ha ganado la final de jugar.
Bueno, el otro día le ganó, ¿no?
Le ha ganado,
claro.
Sí, el otro día le ganó. Perfecto. Oye, sois unos grandes analistas de Champions, ¿eh?
No, hombre, sin duda.
De verdad, ¿eh?
Superliga también.
Escúchame, Superliga también.
Y de la NBA, porque no nos preguntes.
Pues mañana tenemos The Americans. Si quieres, te invitamos a The Americans.
Gente que no deja entrar a los.
Y
que
sois grandes analistas de la Liga Santander, de Primera División.
Sí.
Porque, por ejemplo, Elías ha estado comentando. No sé si lo hago. El Atlético Real Valladolid.
Alpucera lo digo siempre.
Hola, Peña. Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Estáis?
Muy bien, muy bien.
Me alegro.
2-2, el Valladolid ha rescatado un punto que le saca del descenso, ¿eh?
Sí, y que ha dejado buen sabor de boca. La verdad es que los de Sergio se la han jugado a cara o cruz cuando se han visto por dos veces debajo en el marcador, la última faltando 15 minutos, y les ha salido cara. Incluso ha habido ahí un par de jugadas dudosas en el área del Atlético que les podía haber conducido a un premio mayor, pero efectivamente yo creo, lo ha dicho el propio Sergio en rueda de prensa, es un punto meritorio y un punto pues para seguir vivos en la clasificación. Todo lo contrario que un Atlético que sigue sin ser capaz de encadenar dos triunfos seguidos en Liga, ha firmado su 12º empate. Yo creo que hoy se juntaban dos de los, si no son los dos equipos que más empates han acumulado a lo largo de la Liga, pues estarán ahí en el ranking, y esto ha hecho pues que los de Marcelino hayan tirado al traste las escasísimas opciones que tenían de clasificación europea. Se quedan a 7 puntos de la 7ª plaza, y en el lado positivo de la balanza de los de Marcelino, pues el paso al frente, otro paso al frente dado por jóvenes como Villalibre, Sanceto, Morcillo, y cómo no destacar el debut en primera con 18 años de Nico Williams, el pequeño de los Williams.
¿Cómo es Nico Williams? Quiero decir, ¿es rápido como su hermano?
Sí, sí, es rápido.
No, no te iba a preguntar si es negro o blanco, claro. Que ya está la gente...
No, si es que...
Es que me ha mirado Arau diciendo...
No me ha dado tiempo ni a que te conté.
Tiene buena pinta ese chico, ¿eh? Buena pinta, ¿eh?
Tengo haters aquí, a ver, ¿cómo es?
Están ya... Sí, que estás con... Vale, vale. No, no, pues es rápido, es un jugador rápido, no tanto como su hermano, pero a cambio tiene un mayor, un mejor manejo de la pelota, una mejor relación, que dirían los expertos con el balón. Es un chaval con mucho esparpajo, muy atrevido, es un gallo en el mejor sentido de la expresión, pero tiene, Juanma, 18 años y hay que darle tiempo, ¿eh? O sea, vamos, tampoco vamos aquí a volvernos locos, pero bueno, lo que sí se ha hecho ha sido cumplir el sueño de la familia Williams, que ya había confesado en diferentes ocasiones.
¿Queda alguno más por debutar o ya son estos dos y está?
Bueno,
yo tengo constancia estos dos.
Igual ahora. Esa es la buena respuesta esa.
Igual qué grande, Peña.
Me pillas, pero vamos, el caso es que han tenido 20 minutitos juntos y bueno, y que ha estado ahí cerquita del segundo gol. Hombre, no voy a decir yo que si no lo llega a meter Raúl, lo metía Nico, no, porque iba a otro remate, iba al segundo palo, pero bueno, ha estado ahí. Pues no,
oye, lo de Kiko Olivas, Elías, muy bien, ¿eh? Kiko Olivas, 9 meses después.
Su regreso, la verdad es que es un futbolista que ha sufrido mucho. Pasar por una lesión de estas es tremendo. Creo que ha jugado 8 partidos en 365 días.
Joder, es que...
Es tremendo. Cuando toca una de esas, o sea que cuando vuelva hay que festejarlo.
Nos olvidamos mucho de la gente que está recuperándose en solitario, gimnasio, tratamiento, sus compañeros viajando, sus compañeros concentrados y ellos entrando solos y tal, no sé qué. Y eso es durísimo.
O sea, más cuando no eres un crío.
Claro, y más para gente que está acostumbrada a practicar un deporte de equipo. Porque claro, los deportistas que entrenan solos están hechos a eso, a la soledad de su entrenamiento. Un nadador, que no entrenan solos tampoco, pero vamos, que es otra historia. O sea, un tenista, tal, pero un jugador de fútbol necesita el grupo, necesita ahí el vestuario, el entorno, y eso lo echan mucho de menos. Mensajes, gracias Peña, un abrazo.
Venga, hasta luego.
¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, también en el Twitter, @partidazocope, y también en el Instagram. Decía uno, no está mal lo de Guardiola. Si consigue llegar a la final, solo habrá necesitado 3 temporadas en el Bayern, 5 en el City y 40.000 trillones de euros en fichajes para conseguir llegar a una final europea. Menudo baño del City en la segunda parte. Pochettino, más cholista que nunca, ha perdido el partido él solito. Baño descomunal de Guardiola, Pochettino en la segunda mitad, hay que decirlo todo. Entre la semifinal de ayer y viendo la de hoy me doy cuenta de la suerte que hemos tenido en el sorteo de la Champions. Juegan a otro deporte estos del Paris Saint-Germain y el City. Que Dios nos pille confesados si llegamos a la final. Mbappé ya tiene detalles de crack, no defiende nada, solo que los cracks consolidados se lo pueden permitir y él todavía no ha empatado con nadie. Todos los años el City es el mejor equipo del mundo y va a ganar la Champions de calle y todos los años el mismo resultado. Y hay otro oyente que dice, Marcelo ya no está ni para ser titular en una mesa electoral, pobrecito.
Oye, también, qué crueldad. 12:02, esto es el partidazo, Cadena Cope. Gracias por escuchar la radio, por escucharnos en directo. Gracias por hacerlo a través del podcast. Una semana más, este es el programa de radio más descargado de España.
¿Sí?
Sí, estamos en el número 1 de descargas.
Sumando
todo. No de deportes, pero, no de deportes, insisto. Descargas. Incluidos todos los podcasts, programas especiales, documentales, cursos de inglés, de historia, de gastronomía.
¿Cocina?
De cosas paranormales, cocina, de todo.
Sexo.
De sexo, de todo.
¿Sí?
El podcast.
¿Qué palabra,
¿eh? Escuchado y más descargado según iTunes es el partidazo de la Cadena Cope.
¿Qué te parece?
Es increíble, de verdad, se lo agradecemos mucho.
No, pero
hay mucha gente que nos escucha a deshora. Sí. A deshora para nosotros. Claro. Que nos escucha por la mañana cuando va al trabajo. Que nos escucha haciendo deporte. Que nos escucha mientras hace la casa, mientras hace la comida. Mientras está tranquilamente en su casa por la tarde, en cualquier momento. Somos un programa atemporal. Programa que... Eterno. Se puede meter en la nevera y lo puedes sacar cuando quieras.
Como diría Alcalá, en circular.
Espiral.
Es un programa en espiral.
Espiral. Podemos estar hablando que vale para cualquier día.
Has dicho podcast, iTunes y entonces lo que uno se le ocurre después es decir...
Y Spotify también.
Spotify, Gundogan y De Bruyne.
Esto
es como si fueran 5 tíos.
Esto es lo que hay.
Spotify.
Así que muchísimas gracias.
Qué cosas,
Gracias a todas, a todos y a todes. Y a...
Creo que no he escuchado un podcast en mi vida, tío.
¿No?
Creo que en mi vida he escuchado un podcast.
No me lo creo.
Yo sé, ¿sabes lo que pasa? Que...
Creo que no he oído un podcast. Hablo pero, completamente en serio.
¿Sabes lo que pasa? Que yo no te creo nada de lo que dices.
Juanma, te juro, de verdad, que, me quede...
No.
Que me quede calvo, que me quede calvo.
No, que me quede aquí... Que me parta un rayo ahora mismo. Creo que no he escuchado un podcast en
ni
mi
en
puñetera
Spotify,
pues, te voy a decir una cosa, te pierdes mucho. Te pierdes mucho porque en el mundo podcast.
No, porque me encanta la radio en directo.
Ya,
o sea,
bueno,
yo
perfecto.
A cada hora hay un programa de radio que estoy escuchando.
Perfecto.
Porque hay un programa a cada hora que me gusta.
Vale, perfecto, yo lo respeto. Yo te digo que en el mundo podcast hay gente que está haciendo cosas fuera de las radios comerciales que son súper interesantes. Claro. Súper interesantes y de las que se puede aprender mucho.
No, seguro.
El podcast de la libreta no lo has escuchado.
En mi puñetera vida.
¿No?
En mi vida.
Entonces, ¿por qué le tienes esa manía?
No, si yo no tengo manía a nadie.
Sí.
En mi vida lo he escuchado.
Sí, lo has escuchado, sí.
No, nunca.
Sí, yo te lo he puesto.
Jamás.
Sí, sí, sí.
Yo jamás. No le tengo manía a nadie, es un titular.
No le tengo manía a nadie, he dicho.
Falso.
Falso. Vaya noche de radio que tenemos por delante. Quédese, partidazo.
Qué buena.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Si venimos a vacunarnos, ¿eh?
¿Pero con la Janssen eso?
Pues poco a poco se le va doblando la mano a la pandemia, la verdad que muy poco a poco. Porque poco a poco, también muy poco a poco, continúa la vacunación.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
1,5 millones de electores que hace 2 años se quedaron en su casa, muy buena parte van a ir a votar.
Es la última semana de campaña electoral de Madrid. Póngase a cubierto, prepárense para cualquier cosa. Aquí lo que ha habido y seguirá habiendo son chaparrones dialécticos de la borrasca de la polarización.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mira lo que te digo, vitrocerámica siempre con apagado automático. Te lo dice uno que alguna vez ha llamado a los bomberos. Piénsalo.
Placas, vitros y cocinas de gas con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en 2 maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailen.com.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y nueve, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE con Guas, con Cañete, con Elías, con Rico, con Senabre y con Uzquiano. Con Arauz, que está leyendo mensajes, y con Alcalá, que está aquí haciendo... pues eso, afirmaciones que luego son difíciles de sostener. Dice que no ha escuchado un podcast en su vida.
No, es verdad, Juanma, no. Porque siempre hay un... Yo en cada momento del día
no insistas.
La radio en directo.
Y ha citado concretamente a uno, que además es compañero ahora de Radio Marca, con la que tenemos una alianza especial.
¿Ah,
este
sí?
Programa se emite a través de Radio Marca y se llama La Libreta de Van Gaal. Y es un podcast que vosotros lo conocéis todos, ¿no?
Sí, hombre. Sí, claro. Y anteriormente era un blog fantástico.
Eso es. Libreta, hola, buenas noches.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
Eres la libreta de verdad, ¿no, Miguel Gutiérrez?
Sí, sí, claro que sí, el de los ladrillos.
Sí, el de los ladrillos. ¿Qué pasa con Alcalá? O sea, ¿qué os pasa, Alcalá y a ti?
Bueno, es una pregunta para Alcalá, creo yo.
No, sí, a mí no me pasa nada, Juanma. Es que no te conozco, Miguel, perdona, me tienes que perdonar.
Perdonado.
Estoy hablando ahora mismo contigo por primera vez en mi vida. No te pongo cara, no sé lo
sí,
que
hombre,
haces.
¿Cómo que no le pones?
No,
¿Es el Van Gaal con el ladrillo?
Sí, Van Gaal con el ladrillo, sí, porque lo ponéis vosotros todos los días en la redacción. Pero
¿entonces ya lo has oído?
No, lo oigo porque lo escuchas tú.
¿Ah?
Porque tú y Jesús y Álvaro y Arauz y tal, os hace mucha gracia y cuando yo estoy...
¿A ti te hace gracia?
A mí no. Vamos, no sé si me hace o no me hace.
¿Pero por qué? Porque un día te dijo que donde tú decías una cosa, luego pasó
que
lo contrario.
Que no,
y tú,
pero si a mí eso me da igual.
¿Te da igual eso?
¿Qué te molesta
entonces?
No me molesta absolutamente. Me llama la atención que en el periodismo deportivo ocurre una cosa, Miguel, que me parece muy respetable, pero me llama la atención que solamente en este sector hay gente como tú, escuchándolo todo, criticándolo todo, si lo dijo este primero, si lo dijo este después, si tú das una exclusiva que luego se cumple o no se cumple y tal... Y eso solamente ocurre en la radio deportiva. O sea, yo no me imagino que tú fueras a la sede de Telefónica y le dijeras a Payete si tiene que vender el 4G o el 5G, o que fueras a una frutería...
Se lo dirán los críticos de la...
O que fuera a una frutería y le dijera al frutero si en el lineal tiene que poner las manzanas o las sandías. Sin embargo, hay muchísima gente que debe tener mucho tiempo libre, y me alegro un montón, porque es una cosa que yo, por ejemplo, he hecho en falta en mi vida, y está escuchando todo. Y lo que dijo Manu, lo que dijo Juanma, lo que dijo Joserra, lo que dijo el otro, lo que dijo no sé quién...
¿Qué tiene de malo eso?
No, pues que me parece muy bien.
Un segundo, tiempo de respuesta, libreta.
Sí, no sé por qué le sienta tan mal Alcalá que yo en mi tiempo libre escuche las radios, no lo sé. Yo creo que, además, un periodista como él, agresivo, fiscalizador, yo creo que debería entender perfectamente que haya algún periodista que también se dedique a vigilar al vigilante.
Asuntos internos, se llama la policía, eres el asuntos internos nuestro.
Pero vamos, que yo en una cosa sí que tiene razón, o sea, yo no me imagino que un periodista deportivo, por ejemplo, le dijera a un frutero cómo tiene que poner el lineal, o que le dijera a un entrenador qué once tiene que poner, o que le dijera a un presidente cómo tiene que gestionar el equipo, a quién tiene que fichar.
Eso es ironía, ¿eh? Ahora está utilizando la ironía la libreta.
Inimaginable que un periodista se metiera a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿será que soy rara avis? No lo sé.
Claro, Alca, tú eres crítico con algunos sectores de los que no participas.
Pero de todas formas es que
tienes que aceptar que lo sean contigo.
Tampoco, ¿vale? Entiendo muy bien a dónde quieres llevar.
No,
a mí me parece magnífico.
No, simplemente
me parece, mira, llevo...
exponer que llevas muy mal las críticas.
No, las llevo muy bien.
No.
Mira, llevo 30 años viviendo...
Llevándolas mal.
No, viviendo de puta madre de esta profesión.
¿Sí?
Sí. O sea, fíjate lo mal que llevo yo las críticas. Pero de maravilla.
Vale.
Tiene que ver, ¿no?
Muy bien.
Eso son dos cosas distintas.
Claro,
¿no?
Claro, claro. Se puede llevar bien y... por. Bueno,
que no vea ningún tipo de inquina ni de nada, y que intentaré escucharle con otros ojos o... Bueno,
claro. Bueno, mejor con otros oídos.
Sí. Sí. Oye, libreta, no vayas a decir lo que dijo el príncipe Johor, ¿eh?
No, ni el rey, ¿cómo era el rey aquel? Que
el Rama,
era,
Rama, no, Rama, no, Rama.
El rey Rama, que se trincheró en Alemania también. Sí,
sí, tal cual. Gracias, libreta, un abrazo.
Un abrazo a todos, os quiero.
Es compañero en Radio Marca, ahora, la libreta de Van Gaal.
A mí me parece un elemento imprescindible.
A mí debería haber más. Debería haber más, porque yo muchas veces noto las gambas que metemos gracias a este tipo de cosas. No,
pero bueno, a ti te pone bien siempre, ¿eh, Juanma?
No. No, y alguna bronca, y he tenido más de una bronca con él. Y, por ejemplo, esta semana he hecho una cosa de la Superliga que no he querido escuchar ni pienso escuchar. Porque,
Flores no tira, pues te digo una cosa, libreta Flores no tira ni a una cabalgata.
Yo he escuchado lo de la Superliga y la verdad es que me da un poco de...
De todas formas, también le dais una importancia...
Pero no por eso, bueno, está muy bien hecho.
Ya está, tema terminado. Alcalá, Fouto. Fouto, sí. Alcalá. Vuelve el público a los estadios. Esto ya lo hemos contado. Lo que vamos a contar ahora es que en breve se le va a decir a la gente que está escuchando ahora la radio y que es socia de los equipos, cómo tienen que volver a los estadios y quiénes van a volver, porque esa es la gran duda.
Está todo preparado, como dijo la ministra, para que efectivamente entre más público del que está entrando ahora. Y la fecha es el 9 de mayo. Y todo esto siempre y cuando el Ministerio de Sanidad dé el visto bueno y siempre y cuando no la liemos con... Porque uno pone los telediarios y pone los informativos y ve, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la India y los vuelos internacionales, etcétera, etcétera, y casi casi se pone a temblar. Pero bueno, si no se lía y no ocurre absolutamente nada, pasada esta jornada, estaremos ya en la cuenta atrás para la jornada del 9 de mayo. Y los 42 clubes, Juanma, de Primera y de Segunda División, de la Liga Santander y de la Liga Smartbank, van a recibir el próximo lunes el protocolo que se ha consensuado entre la Liga lleva mucho tiempo trabajando muy bien en este asunto, y el Gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes. Repito los datos del otro día, son en torno a poco público, 5.000. 6.000 espectadores en campos pequeños o medianos. A lo mejor, como mucho, que llegaran a un 10%, sería en torno a 10.000 en un campo grande como el Camp Nou en Barcelona. Pero por lo general algo muy simbólico, muy de pequeño porcentaje, muy de ensayo general de cara a lo que pueda ser la próxima temporada que arrancará en el mes de agosto. Con las entradas va a haber una franja horaria. Si usted se compra una entrada para ir a ver a su equipo, va a tener una franja horaria de entrada al campo. Desde una hora y media antes de que empiece el partido, a una hora antes del partido, a 45 minutos antes, a 30 minutos antes, de forma que media hora antes de empezar el partido esté todo el mundo perfectamente colocado dentro de la grada. En la grada, evidentemente, mascarilla, como en la vida normal hacemos, y 2 metros de distancia de seguridad de aficionado a aficionado. No vale, si marca un gol tu equipo, abrazarte con el primo, con el vecino, con el otro. En principio eso no vale. Distancia de seguridad en la grada también. Bares cerrados, Juanma. No hay ni cerveza, ni agua, ni Coca-Cola, ni bocadillo.
¿Baños? ¿Los baños?
Los baños no me han dicho.
¿Los baños no lo han dicho?
No me han dicho.
No estoy preguntando una broma, ¿eh?
Los baños sí están abiertos.
Están abiertos con la distancia.
Es importante, claro.
No se puede mear uno encima de otro.
Claro.
Eso es una cosa prepandemia y pospandemia, ¿eh? Vamos a tenerlo en cuenta.
Tiene su lógica. Pero bares cerrados. Y salida también escalonada. Tampoco el aficionado pita al árbitro y sales corriendo porque quieres ir a ver el siguiente partido a casa. No.
Yo es que creo, Alcalá, que esto... perfecto. Ya lo estamos haciendo en nuestra vida. Es decir, son cosas que ya lo estamos haciendo.
Bueno, sí, lo estamos haciendo. Bueno, o no. Porque esto, por ejemplo, no se está haciendo en el tenis. El otro día
ya
no había horarios escalonados de
entrada. Sí,
y no había muchísima distancia de seguridad como se pretende hacer. Y no había horario escalonado de salida. Y desconozco cómo estaba el torneo Conde de Godó en cuanto a bares o servicios allí. Bueno, y todo hay que repetirlo, Juanma, dependiendo, porque estamos poniendo mucho el acento en esa fecha, cuando decae el estado de alarma del 9 de mayo, dependiendo de que la ministra de Sanidad dé el ok, que creen en la Liga, que se producirá a mediados de la próxima semana, después de las elecciones en la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando estemos ya miércoles, jueves, viernes en la cuenta atrás, y siempre y cuando, pues como hemos visto hoy, los datos de incidencia, de hospitalización, incluso de fallecimientos, pues continúen yendo a mejor.
Una cosa muy importante, Juanma, si hay alguna comunidad, o en el momento en el que el Ministerio de Sanidad lo autorice, si hay alguna comunidad que no lo ve, que no ve todavía que...
Euskadi, por ejemplo. Pongámonos
por ejemplo, y buen ejemplo acabas de poner, pues mala suerte. Digo mala suerte para esos aficionados, pero que en el momento en el que Las Palmas o el Sporting o el Levante puedan meter y otros no puedan meter, pues ahí sí que va a depender cada uno de sus comunidades.
Pues que deleguen de una vez ya en las comunidades autónomas, porque esto es un choteo. El próximo domingo hay 5.000 personas en Riazor viendo un Depor Langreo y no pueden ir a ver al Celta.
Y el otro día, Elías, que se me olvidó contarlo, en el partido entre la Real Sociedad y el Sevilla, que se jugó en el Real Arena a las 2 de la tarde, hace un par de domingos, había un mercadillo que rodeaba el estadio de la Real. Un mercadillo lleno de gente a mediodía que rodeaba el estadio.
Pues tienes razón, Elías.
Lleno de gente. Y dentro del campo no puede haber 1.000 personas.
Hoy leía yo un tuit, no recuerdo quién lo escribía, pero era algo así como que Es increíble que a los miembros de hostelería les obliguen a desinfectar todas las mesas y los asientos cada vez que se levanta un cliente para que se siente otro, y resulta que vas al médico, estás en la sala de espera, y cuando te toca entrar, nadie viene a limpiarte el asiento y a desinfectar donde has estado. Y estás en el médico. Resulta que tienen que desinfectar los de los bares, y en los centros de salud tú te sientas en la sala de espera y por ahí no pasa nadie a limpiar el asiento cuando te vas.
Es más peligroso eso.
Los bares y los restaurantes los han machacado prácticamente en toda España, que es una cosa vergonzosa. De las vergüenzas más grandes que hemos vivido en la pandemia como país, ha sido lo que han matado estos tíos. Ahora, yo te digo una cosa. Tierrazo, ¿no, Elías? Oiga, las comunidades autónomas están pendientes en cada momento del Tribunal Superior de Justicia, de su sitio, para ver si les permiten, a partir del 9, qué es lo que pueden hacer. Si pueden hacer un toque de queda, si no pueden hacer un toque de queda, si hay que cerrar a las 4, hay que cerrar a las 6. Es de cachondeo. Que en el Godó haya tenis, haya público, y no haya público en los Toros, es de cachondeo. Porque es exactamente el mismo ambiente exterior. Entonces, oígame,
pero
escúchame, que el fútbol por dos jornadas tenga que tener público, me parece una coña. Comparado con el descalzaperros que hay en este país.
Sí, pero bueno, es un paso. ¿Qué más querías decir?
Joder con el paso.
No, quiero decir que esto ha sido así, a diferencia de otros deportes, porque en el decreto que se hizo cuando la desescalada, el fútbol y el baloncesto profesional, por esto aquí van juntos, fútbol y baloncesto, primera y segunda división y básquet ACB, fueron las competencias que se dejaron para el gobierno central, para el Consejo Superior de Deportes. Entonces, dice Elías, sí, pues en segunda vez, es que eso no depende de... Ya. Aquí estamos hablando de fútbol profesional y de baloncesto profesional. Y a mí me parece, habrá quien diga, joder, ¿qué necesidad hay para dos jornadas? A mí me parece que jugándose la Liga cuatro equipos del potencial de los cuatro que se están jugando la Liga, y con la jornada que tenemos, por ejemplo, para ese día 9 de mayo, y, no sé, ver un partido en casa del Barcelona, del Atlético de Madrid, o del Sevilla o del Real Madrid, donde se puede producir el título de Liga, con 10.000 o 12.000 personas, en una fotografía que será portada no solamente de la prensa deportiva, sino también del país y del mundo y de Le Figaro en París, me parece que va a proyectar, va a ser bueno para el país. Me parece que va a ser bueno para la temporada Madrid, turística, cierto, y para que un tío en Hannover o en Oslo diga, coño, me voy a Mallorca de vacaciones.
El Madrid, ¿qué dices?
Va a terminar en Valdebebas.
Que no va, bueno, claro, es que el Bernabéu no tiene césped.
Ahora está imposible. Sí. Pero se habla de número de espectadores, no de porcentaje, ¿no?
Sí, de momento de número.
¿Qué
metes? ¿5.000 en Vallecas y 5.000 en el Camp Nou?
Claro, ¿sabes qué pasa?
No tiene sentido.
¿Sabes qué pasa? Que si tú pones un porcentaje, por ejemplo, 25%, en el Camp Nou son 20.000 personas.
Claro.
Entonces, claro, es lo que no quieren, que haya una maravilla.
Pues se puede poner un porcentaje hasta cierto límite. Bueno, pues, claro. Estamos hablando del 15% hasta un tope de 10.000 personas. Punto.
Pero la gente sepa que llegados a este punto, no es más razonable, si van a decidirlo así, que decidan cuánto se puede entrar en cada campo.
Sí. A lo mejor lo hacen así. Ya veremos lo que ocurre y cuando salga el protocolo. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola,
Miguelito.
Hombre, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Te ha tocado mesa electoral a ti o no?
No, a mí me tocó hace muchos años, hace 20 o 25 años.
¿Quién ganó las elecciones? ¿En tu mesa?
Florentino.
Creo que ganó el PSOE en mi mesa, creo.
¡Calvo Sotelo!
Hace muchos años.
Sí. Vale.
Oye, una cosa, ¿tú puedes ir por Marcelo?
Si te damos una peluca, ¿podrías ir por Marcelo?
Sí. No me veo, ¿eh?
Será un sacrificio madridista.
Vete dando toques a un balón y tal, y no sé qué. Bueno,
no me veo.
A ver, Marcelo tiene mesa electoral. Supongo que en Alcobendas, me parece que debe vivir en La Moraleja por ahí, ¿no? Pues tendrá mesa electoral allí en la zona. Él está de suplente, tiene que ir.
Sí, a ver, lo que ha contado Arantxa Rodríguez en Deportes Cope a las 8:30 es que es suplente y por lo tanto hemos hablado también con nuestro compañero de informativo Ricardo Rodríguez, tiene obligación de presentarse el martes. Es el día en el que el equipo va a viajar por la mañana a Londres, pero Marcelo tendría tiempo, si no tiene que estar localizable, porque si no, no va a poder viajar con el equipo, para presentarse en ese colegio electoral y luego viajar con sus compañeros. De momento el club está presentando recursos para intentar liberar a Marcelo y que no tenga esa obligación, aunque está complicado. Y bueno, en caso de que no se presenten o se ausente alguno de los titulares y Marcelo tenga que estar presente en esa mesa electoral durante toda la jornada, pues en ese caso ya pasaríamos a otro escenario, al escenario sanitario. Hay que pasar evidentemente PCR, si a lo mejor el Real Madrid en ese caso hipotético no se arriesgaría que Marcelo viajara el mismo día del partido, pero esa es la segunda opción. Si Marcelo no pudiera viajar el martes, día en el que van a viajar sus compañeros, y al final no tiene que acudir a esa jornada electoral porque se presentan todos los titulares, pues al día siguiente probablemente viajaría a Londres para incorporarse a la concentración y para estar disponible para el partido.
Emilio Cortés es nuestro catedrático de Derecho Penal. Emilio.
Juanma, compañía. Buenas noches.
Muy buenas. A ver, esto... ¿No es suficiente razón el tener una semifinal de Champions para que la Junta Electoral considere que puedes ausentarte de tus obligaciones?
Bueno, suponiendo que fuera un espectáculo público, que lo es, lo que dice la legislación es que el espectáculo se celebre el mismo día de las elecciones. Ya. La singularidad está en que aquí el espectáculo es al día siguiente de las elecciones. Y, por tanto, no se da estrictamente cumplimiento a lo que dice la ley. Hay un matiz ahí que es puramente cronológico y es que, como digo, es al día siguiente de las elecciones y no el mismo día de las elecciones.
Si eres suplente, tienes que ir allí a las 8 de la mañana, a esperar a que se forme la mesa y tal, se constituya la mesa. Y si se constituye, lo que tienes que hacer es estar localizable todo el día. Si Marcelo viaja el martes, ¿qué riesgo corre el martes viajando?
Pues cometer un delito electoral, consistente en no acudir a la mesa cuando he reclamado para ello siendo suplente.
No. Digo que él va a las 8 a la mesa, sí. Y entonces se queda constituida y dice, venga, Marcelo, puedes irte. Y entonces él coge el coche y se va a Barajas. Y de Barajas se va a Londres. Claro, él está localizable, pero no está, sí, en Madrid, por si se pone mal o no sé quién en la mesa.
Ah, bueno, hay un problema ya de que no se va a llegar a conocer esa falta de disponibilidad. Yo digo que el delito se haría visible en el supuesto de que fuera reclamado, el móvil no diera cobertura porque está volando, y cuando llegara ya a Londres, pues evidentemente ya no hay posibilidad de regreso.
¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa si haces eso?
Pues que tienes una pena privativa de libertad que va desde 3 meses a 1 año, o una multa, es decir, tiene una sanción penal.
Pero sanción realmente, penal. Cuando decís esto, es decir, ¿hay alguien que ha ido a la trena por no ir a la mesa electoral?
Hombre, con ese margen de pena tan escaso, normalmente, como sabéis, no se suele ir a la cárcel.
Ya.
Pero basta que tenga un antecedente por cualquier circunstancia, que en España es muy sencillo, por desgracia, sí. Y entonces tendría que...
Vamos, que luego te saltas un semáforo en rojo y vas para el Calameco.
Vamos a ver, muchas veces la ley penal tiene un sentido más simbólico que estricto, ¿eh? Entonces, con esto lo que se trata de decirle al personal es que eso de ir a las mesas electorales tiene una trascendencia grande. Y que, por tanto, no cumplir con esa obligación cívica, patatín y patatán, pues la pena que lleva aparejada es privativa de libertad. Es tan escasa que, evidentemente, rara vez justificaría un ingreso en prisión. Pero lo que trata es de buscar un efecto de prevención general para que la gente sepa qué puede suceder en el caso de que haya esa desobediencia.
¿Tú crees que a mí, si me toca presentando el partidazo, me dejarían fuera o me dirían que no es un espectáculo de suficiente envergadura como para escaquear?
Hombre, yo, bueno, primero tendría la mejor defensa, por supuesto. Y segundo, añadidamente, hombre, yo creo que siendo un programa líder como es, yo creo que ahí no hay ninguna duda.
Eso está
y
bien.
La jurisprudencia debe doblar la rodilla ante esos números.
Efectivamente. Es que me encantó, de verdad. O sea, me lo voy a sacar para tener en mi móvil esta respuesta.
¿Hay algo por encima del catedrático?
Eres el ministro de defensa, de justicia. Ministro de justicia te vamos a empezar a llamar.
Vale. Mi paisano Juan Carlos Campos lo es ahora. O sea,
efectivamente. Sí. Muchísimas gracias, señor Cortés.
Un placer.
Un abrazo.
Hasta muy pronto. Gracias.
Hasta luego. Pues nada, ya sabemos. Dime.
Hay otra opción, que es que el Real Madrid, no, y no lo digo de coña, localice al presidente o la presidenta de esa mesa para que les aseguren que vaya a ir, que es lo que hizo el Levante hace 2 años con Aitor.
Claro.
Se aseguraron que iba a ir.
Te enteras de quién es y le dices, oye, tú vas, ¿no?
Tú vas. Y si te confirma que vas,
sí,
pues ya está, ya
¿Y si es de la Leti?
La mesa.
Y si es de la Leti,
y si es de la Leti, claro, dice, sí, sí, voy, no os preocupéis, vosotros tirar para Londres.
Le toca al Meida.
No, porque
y
supuestamente
el
tendrías, hombre, le grabaría, no le tendría algo firmado, hombre.
Vaya añito, Marcelo, ¿eh? Le toca la mesa y de suplente encima.
Sí, sí, sí. El chiste ya lo hacía antes un oyente. Una cosa, ¿y el tema COVID? ¿Foto?
Bueno, el protocolo de la UEFA es menos estricto que el de la Liga, porque el de la UEFA con una PCR negativa 48 horas antes del partido te vale. Luego el Real Madrid pues podría hacerle que viajara como fuera, pero, o sea, es decir, que no es como el de la Liga, por ejemplo, que si te haces el PCR viajas y luego vas a comprar un paquete de tabaco ya no puedes volver a la concentración. El de la UEFA no es tan estricto, con lo cual con una PCR negativa Marcelo, el Madrid podría viajar el mismo día, pero claro, el Madrid es lo que ha contado Miguelito y Arancha, es que el Real Madrid no se va a arriesgar a eso, ¿no? A que Marcelo viaje en un vuelo que no sea un vuelo privado, que se pueda contagiar y que luego eso, evidentemente, pues lo lleve al equipo.
Oye, Fouto, me están dando un sudor frío. Menos mal que no está en Palau Benzema.
Menos mal, sí. No, hombre, si estará, ¿cómo no va a estar?
No sé, o no tendrá la nacionalidad o algo así. Menos mal que no se le ha ocurrido. Benzema presidente de mesa y no hay partido. Vamos, no sé, para mí no se presenta.
Miguelito, pues nada.
Yo creo que en segunda instancia lo van a liberar.
¿Qué quieres, Miguel?
Déjame decirte algunas cosas más acerca de algunos futbolistas. Porque, bueno, es evidente que el tema Marcelo tiene interés, pero deportivamente yo creo que viaje o no tiene muy pocas opciones de jugar, entre otras cosas porque parece que va a llegar Mendy al partido de Londres. No va a jugar contra Osasuna, pero va a estar disponible para ese partido de vuelta. En cuanto a Sergio Ramos, que está muy próxima su incorporación al grupo y que pueda jugar o no, va a viajar con la expedición a Londres el próximo martes para estar con sus compañeros. En el caso de Valverde, esperando el segundo negativo para poder incorporarse a los entrenamientos e incluso para poder jugar contra Osasuna el próximo sábado. Y dos últimas cosas, como te vengo diciendo, es bastante probable que Hazard sea titular ya el sábado, que tenga en torno a una hora, y de esa manera pues ganaría opciones para ser incluso titular en Stamford Bridge. Y en cuanto al público que decía Fouto, yo he preguntado al club si hay alguna posibilidad de terminar la temporada en el Bernabéu. Recordemos que quedarían dos partidos, el del 9 de mayo contra el Sevilla y la última jornada, que podría ser ya intrascendente, ante el Villarreal, y la respuesta que me han dado es: cuando sea oficial, en función del número de público, decidiremos. Pero la impresión que hay, evidentemente, es que estaría complicado, casi descartado, abrir el Bernabéu para albergar alguno de esos dos partidos.
Estamos hablando hoy en El Partidazo con gente muy influyente en las redes. Hemos hablado con La Libreta y ahora tenemos en directo, otra vez en El Partidazo, a Pablo Lolaso.
Todo otro igual.
Oh. Oye, perdona. Alcalá, cuando hagas tú el programa... ya miras a ver como tal, pero aquí a los invitados los recibimos con buenas palabras y con los brazos abiertos.
A Porta Gallola.
Sí. Vale, vale. De todas formas, este invitado te puede cornear y ojalá te cornee porque Lolaso.
Pero es que no entiendo lo que pasa con Alcalá, que el otro día, a lo mejor se piensa que no lo escuché, pero escuché todas las cuñitas previas a mi entrada al programa.
Sí, sí,
no,
pero
no termino de entender, pues mira, su animal persona hacia mí, la
no,
verdad.
Pues mira, yo creo que detecta... cuando detecta talento por ahí, tal no sé qué, escondido, no le gusta. Él no se siente cómodo.
Exacto. Es que además ese es el resumen de mi carrera en la radio. Yo, en todo el tiempo, lo que he hecho ha sido rodearme de tarambainas. O sea, yo en El Larguero, en la cadena SER, en la cadena COPE, siempre el talento lo he apartado. Porque como solamente lo tengo yo, lo he apartado. Exacto. Es
una que... cosa, Lolaso, ¿has visto un toro en tu vida que envista mejor que Alcalá?
No. Es que tiene mucho recursos. No,
tiene mucho. Es que
ahí
tiene trapío, tiene trapío.
Te has coronado, Juanma. Vale. Exacto. Yo es que cuando veo talento, salgo corriendo.
Bueno, pues yo lo veo en Lolaso.
Lo que pasa es que yo cuando huelo el sarcasmo, también lo veo venir, Alcalá. No sé qué pasa.
Sí. Oye, Lolaso, yo te llamaba por otra cosa. Te llamaba para preguntarte, como conocedor del espíritu madridista como nadie, ¿qué tiene más mérito lo que pasó ayer? ¿Con el fútbol o con el baloncesto? ¿A qué le das más importancia?
A ver, las dos secciones ahora mismo es un milagro. Lo que está sucediendo, que estén vivos a día de hoy en las competiciones en las que están, es un milagro. Pero yo le confiero un pelín más de mérito al baloncesto, fundamentalmente por los recursos económicos que tiene y además de todo lo que ha ido pasando durante el año. Si os fijáis en el quinteto titular de septiembre al de ahora, pues creo que queda uno, que igual es... ya ni siquiera Tavares, que era el que lo teníamos, ni siquiera ha estado para el partido de ayer. Así que lo que está haciendo Pablo Lasso es absolutamente milagroso. Pero, ojo, no se queda lejos lo de Zidane.
Ya. ¿Cómo ves lo del fútbol en Stamford Bridge?
Mira, yo soy pesimista por naturaleza. No sé en qué momento de mi vida un madridista como yo, que ha vivido tantos títulos, se ha convertido en esto, pero se me mezcla el pesimismo y una superstición enfermiza que tengo que me impide pensar que el Madrid va a ganar. Entonces solo puedo tener en mi mente que el Chelsea va a arrasar al Madrid. Es lo único que se me pasa por la
cabeza. Yo soy muy así.
Porque si no pienso eso, sé que va a pasar lo contrario.
Claro.
Claro, es que estoy loco.
A mí me pasa lo mismo con mis cosas, no con el Madrid, con mis cosas me pasa lo mismo. Y por ejemplo, mañana con el de baloncesto, ¿eres así de pesimista?
Es que ya lo era para ayer, ya lo era para ayer. Claro. Y me da, pero aquí ya hablando en serio, porque el fútbol yo creo que sí que puede haber un poquito más de igualdad en el Efes, es que es un equipo muy superior. Y lo de ayer sí que fue algo que no se esperaba a nadie, ni siquiera el propio Efes, que en los últimos dos minutos no sabía ni por dónde le venía, ni los propios jugadores del Madrid. Pero ese sobreesfuerzo físico dos días después, considero casi imposible que lo puedan repetir. Pero ojo, yo hay una dualidad dentro de mi cabeza de no puede ser, no puede ser que el Madrid vuelva a ganar, pero a la vez no me puedo sentar sin pensar que tiene posibilidad. O sea, siempre pienso que algún mínimo, alguna mínima posibilidad siempre. Entonces así veré si gana mi yo pesimista o mi yo madridista ultra.
Vale. ¿Te preocupa mucho que Marcelo se quede en la mesa electoral o no es tampoco?
Bueno, otra? Yo estaba preocupado por si me preguntabas por algo por lo que no tuviera ni idea, pero ya veo que estáis aquí todos hablando sin tener ni puta idea tampoco de
esto. Esto es habitual, todas las noches, no te preocupes.
Yo lo que veo es que no le estáis preguntando a nadie, ni a Marcelo, ni a Zidane, si quiere que Marcelo esté disponible, que a lo mejor le viene a lo de la mesa, o a Marcelo si tiene interés de cumplir las normas, que ya vimos con lo de irse a la playa cuando Madrid estaba cerrado, que sí, tampoco bueno, le digo igual, o sea que a lo mejor estamos aquí dándole muchas vueltas y él no se va a presentar y va a acatar la sanción que tenga.
Y pasa de todo, es verdad. A ver qué hace Marcelo. Gracias, Lolas, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Alcalá, dale un abrazo a Lolaso.
Un abrazo, Pablo es, ¿no?
Sí.
Pablo, un abrazo.
Alcalá, nos veremos algún día. Tienes que prepararte.
Venga. Hasta luego, Lolaso.
Chao.
Adiós. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Arau.
¿No os parece que en la situación que se encuentra este país lo normal sería que a las mesas fueran las personas que se encuentran sin empleo y no los trabajadores que sí que lo tienen?
Tal cual.
A Marcelo se le critican muchas cosas, pero hay algo que no se le valora y es que no hace nada de ruido. Él no exige jugar como hacen otros, entre comillas, acabados. Él sabe su nivel y se dedica a sumar cuando lo ponen, pero si no juega, ni mu. No os imagináis lo feliz que me hace que vuelva al público a los estadios. Para mí, habíamos perdido el 50% del encanto del fútbol, si no más. ¡Qué alegrón me acabáis de dar! ¿Pero quién podrá entrar en los estadios? Se pregunta otro. ¿Abonados? ¿Socios? ¿Se podrán comprar entradas?
Lo decidirán los clubes, eso, cada uno.
Cada club decidirá.
Como que la gente sepa que esto es un ensayo.
Digo yo que tendrán una deferencia con sus abonados, que han mantenido el abono. Solo faltaba que ahora de repente los
cuatro
abonados...
japoneses.
Claro. O sea, en el Camp Nou, te imaginas los árabes y los chinos y tal y no sé qué.
Tío ahí con un puro y un turbante.
Como vea a un tío con un turbante en el Camp Nou, es que sería la leche.
Y el Pepito de Sánchez.
No quiero ser racista, pero vamos, que vamos, la estampa habitual del Camp Nou, vamos. Ahora ya me estoy metiendo en un lío, dale más mensajes.
Otro más pesimista dice: en cuanto pasen las elecciones de Madrid, ni fin del estado de la alarma, ni gente en los estadios, ni nada de nada, ya lo veréis. El próximo 9 de mayo es el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Montmeló y se va a celebrar sin público. ¿Qué sentido tiene que no haya público en el circuito y en el Barça Atlético pueda haber 10.000 personas? Comentadlo porque no se entiende. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que te da un palito por algo que has dicho de Fouto y Alcalá.
Juanma, si no dices lo que tú quieres escuchar, macho, te metes con Fouto y Alcalá, que son los mejores comentaristas que hay en el partidazo.
Pero vamos, con la gol.
Madre mía.
Este es mi hermano.
Sí.
En la libreta, sí.
Además me gusta porque lo ha argumentado, ¿eh? Lo ha argumentado tal cual.
Entra tarde a trabajar a las 10 de la mañana, es tanto el día ahí escuchando.
12:37, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena Cope. Alca, quédate, ya no entra ningún youtuber, blogger, tuitero.
Llevas una noche que te falta. Sí.
Parece la influencia. Sí.
Ahora quiere entrar ahora, Rocito.
No, Rocito.
Ya te escucha el Rubio.
Está esto. Qué cosa,
¿Es que no lo propones a eso que vas a hacer de los ondas?
¿Quién?
El de hoy.
¿El programa?
¿La libreta y Lolaso? Esto es
lo pues, mira, no lo había pensado, pero bueno, vamos a apuntar. 29 de abril.
Venga, 29 de abril.
Este para el Panenka. Radio bueno, Barcelona. Podemos presentar la primera media hora para los premios Panenka, que hablamos bastante del Champions.
Y luego
y la segunda media hora para los Ondas.
Sí, con la libreta y con
este Lolaso. Año nos lo van a dar, ¿eh? Teníamos menos fe con la audiencia y mira, y ahí estamos. Dale.
Qué risa, macho.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la 11?
No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra día de la madre de la 11. Ser madre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 30% de descuento.
Nike, Mirto, Polansark, Ray Martí y muchas más.
Del 22 de abril al 2 de mayo, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
No se preocupe, no ha pasado nada. Es que se me ha olvidado desconectar la alarma. Vale, vale, gracias por llamarme. Oh, qué rápido responden los de Securitas Direct. Ha saltado la alarma y me han llamado en segundos. Da mucha tranquilidad saber que si pasa algo, siempre están ahí.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42 hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Quedan muchos contenidos por delante. Entre otras cosas, que mañana juega el Barça, ¿eh? Y el Villarreal. El Villarreal semis de Europa League. El Barça Liga. Si gana, se pone líder el Barça mañana. Así que, atención, que es muy importante. Ahora estamos en Barcelona y en Villarreal. Antes vamos a estar en Bilbao. Se ha confirmado en los últimos días también que Bilbao deja de ser sede de la Eurocopa y que pasa a ser sede Sevilla. ¿Hay alguna cosa de última hora, Alca, sobre este asunto?
La polémica un poco que esas declaraciones que has puesto al principio del programa del diputado general de Vizcaya, ¿no? Y la polémica un poco que deja en el sentido de acusar a la Federación y a la UEFA de haberles hecho la puñeta a la ciudad de Bilbao. La Federación lo que cree es que Bilbao se borró, sinceramente. Yo no quiero tomar partido ni por uno ni por otro, simplemente contar que en la Federación creen que fue Bilbao quien se borró, porque claro, la UEFA, para que fuera sede, para que te confirmaran hace unos días como sede de la Euro, tenías que permitir público. Y Bilbao dijo, vale, entra público en San Mamés, pero ahora pongo las condiciones para que entre el público. El 60% de los españoles vacunados.
70 creo que era.
60 me parece.
60.
60, sí. El 60% de la población de Euskadi, claro, son números irreales. Que el 2% o por debajo del 2% de las camas UCI estén dedicadas al COVID, que prácticamente es la erradicación de la pandemia en el territorio del País Vasco. Y claro, con esas condiciones era imposible. Y la federación lo que hizo fue trabajar para, viendo que Bilbao ponía unas condiciones imposibles, al menos no perder la sede española. Y bueno, pues hubo la opción entre, sí, Madrid y Sevilla y tal, y finalmente cayó en Sevilla. Pero no sé, no sé qué sentimiento tendrán en Bilbao, claro, ¿no? Pero la federación lo que cree es que Bilbao se borró, por las razones que sean, pero se borró.
A eso voy. Lo estamos contando y lo estamos viendo de una forma desde Madrid y desde el resto del territorio. Y yo quiero saber exactamente cómo lo ven en Bilbao. ¿Por qué? Porque el otro día, por ejemplo, escuchando a Dani, nuestro comentarista del Athletic, estaba muy enfadado con esta historia. Estaba muy, muy enfadado. Y pensé, pues vamos a llamar a Ugarte. Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Y a nuestro compañero del país, John Rivas, y además amigo. Hola, John, muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
A ver, John, te lo pregunto a ti. ¿Qué opinión te merece todo esto? O sea, ¿tú crees que a Bilbao le han arrebatado la sede sin argumentos, con argumentos? ¿Cómo lo ves?
En principio hay un contrato firmado en el que no se habla sobre la presencia o la ausencia de público. Un contrato firmado entre la UEFA y el Ayuntamiento de Bilbao para que Bilbao sea sede de la Eurocopa. Decir que Bilbao se borró por parte de la Federación es un poquito raro, teniendo en cuenta que Alemania tampoco garantiza que haya público en el Allianz Arena, y el Allianz Arena va a ser sede de la Eurocopa. En Bilbao lo que se piensa es que que los que firmaron el contrato inicial no están ya. No está Platini, no está Ángel Villar, no está ni siquiera el alcalde Azcuna, y que la Federación ha maniobrado porque tiene compromisos muy importantes con Sevilla, con la Cartuja, y que ha maniobrado para que, ante este punto de debilidad, llevarse la Eurocopa. Hoy he estado esta tarde en San Mamés viendo el partido del Atleti y habían desmontado el montaje que ya se había hecho alrededor de San Mamés para la Eurocopa.
Ugarte.
Bueno, yo creo que se lo han guindado Bilbao por la cara. Así como suena. La Federación Española de Fútbol ha maniobrado con la UEFA, 50-50. Se han aprovechado. Que, fíjate, hay una pandemia y parece ser que Sevilla, afortunadamente para la ciudad hispalense, tiene unas garantías clarísimas de que va a haber público durante la Eurocopa. Las autoridades sanitarias del País Vasco, bueno, pues quizás desde pensando un poco, tal y como están las circunstancias a día de hoy, bueno, pues hacían una serie de prevenciones que quizás les suenen un poco también, de reconocer que quizás sean un poco excesivas, pero esto es un tema de un contrato que se lleva trabajando ya desde hace muchísimos años, y lo que se ha aprovechado es un hueco para así de simple, arrebatarle a Juanma a Bilbao la Eurocopa. Y luego, además, es que yo no sé si tú habrás escuchado alguna vez lo que dijo la alcaldesa en funciones de Bilbao, cuando dijo que ha sido vergonzosa la actitud de la UEFA, que no le importa nada que haya una pandemia, que es un disparate y que es un maltrato para la ciudad de Bilbao. O sea, es que eso no creo yo que se lo invente alguien, si no ve que lo están tangando, vamos.
Ya. John, lo que pasa es que, claro, ahora habrá que decir que en Euskadi los acontecimientos deportivos van a tener unas restricciones con las mismas condiciones que hubiera tenido la Eurocopa, se supone, ¿no?
De momento las restricciones están ahí. Los partidos de fútbol de categoría regionales o de segunda B, que en otras circunscripciones se permite público, aquí no se permite público. Aquí no hay público en ningún acontecimiento deportivo de momento. Se supone que cuando mejore la pandemia lo habrá. Yo lo que no entiendo es qué ha prometido la Junta de Andalucía para que vaya la Eurocopa a Sevilla.
25-50%, John.
Sí, bueno, sí, que han prometido eso. ¿No será que la UEFA les ha dicho esto es así y han dicho ellos sí a todo y luego ya veremos? Porque ya veremos lo que puede pasar en junio.
escucha, simplemente por de verdad, o sea, Alcalá, Juanma y tal, sin ningún dato en la mano, simplemente pues por olfato, de verdad, han visto, hay un hueco y han dicho, esta es una oportunidad de business, por lo que sea, a la Federación Española, le interesa la ciudad de Sevilla, la Cartuja, por una serie de circunstancias, y ha dicho, aquí esta es la nuestra. Y todo el trabajo previo que había hecho Bilbao, las inversiones que se habían hecho, bien, esa ilusión que se tenía, que es verdad que ha quedado opacada por la pandemia, pues se ha aprovechado ahí un hueco pues para colárselo.
En la calle, John, ¿qué percibes? ¿Que la gente pasa, que la gente se ha cabreado con esto? O que incluso los hay que están contentos con no ver ahí a... Bueno, evidentemente hay gente... Hablemos claro, hay muchos que no están contentos con que no vaya a España. Eso es evidente. ¿Cómo?
Sí, hay gente que está contenta porque no vaya a España, pero te diré que cuando se presentó la Eurocopa en Bilbao, en San Mamés, con representantes de la UEFA, del Ayuntamiento, había 25 personas contadas en la puerta manifestándose. Aquí la gente estaba contenta con la Eurocopa, con los hoteles. Los hoteles actualmente están diciendo que es un disparate que no venga a la Eurocopa porque solo... con la gente de UEFA que desplaza la Eurocopa y la gente...
Con los trabajadores, solo con los trabajadores ya habrían hecho el mes, sí, prácticamente.
Habían hecho el 40% de una facturación normal, ¿no? Sí. Y eso les interesaba mucho. Y ahora se quedan sin todo eso. Dice, la gente de la UEFA tiene que comer, tiene que beber y se quedan también sin eso.
¿Qué? Oye, y eso es un porcentaje altísimo, ¿eh? Eso de las comidas y las bebidas...
No, claro.
Es mucha tela, ¿eh?
Por supuesto. Pues,
y luego, por terminar, un poco más, sí que es verdad que hay gente que dice que se ha aprovechado un poco, porque lo hemos oído aquí en Madrid y en Bilbao, pues los que son anti, pero bueno, esto desde hace mucho, que son siempre, como decía un poco yo, los que están en desacuerdo con todo, pero la ciudad de Bilbao, en pleno, con sus autoridades, fueron las que formalizaron la candidatura de Bilbao para esta Eurocopa. En fin, o sea, esos... ¿Sabes? No te puedes... porque alguien diga, va, mejor que no venga a España y tal. No, ni hostelero, ni una ciudad del siglo XXI como Bilbao, ya claramente metida en una ciudad de servicios, una ciudad que acoge, va a coger una salida del Tour de Francia, quería este acontecimiento y por lo que sea se lo han quitado.
Pues, John, Jaime, gracias por estar en el partidazo. Nos ha servido de mucho escuchar la visión desde dentro, desde ahí. Un abrazo.
Venga, fuerte abrazo, chicos.
Gracias. El punto de vista de que les han
virlado... Mangazo, sí. Entonces, cuando los negacionistas sospechamos de que se puede intervenir Zeferín, si esto es el fútbol, querido. Luego venimos con las coñas marineras de que la Superliga, empezamos a dar doctrinas, que si no sé qué, que si el fútbol de la gente, qué tal. Esto es el fútbol. Entonces, lo que te están contando desde Bilbao, pues soy campeón usted, es absolutamente respetable. Y me imagino que es cierto, o sea, con el momento en que estos señores presenten una candidatura de Bilbao, saben lo que el sector que se van a encontrar.
Yo solamente
quiero, los negacionistas, solamente quiero cada día estamos más cargados de razón, querido.
Solamente quiero decir una cosa, Aguas. Yo creo que si el gobierno vasco, el ayuntamiento de Bilbao, hubieran presentado a la UEFA unas mínimas condiciones no tan herméticas, una mínima puerta de
flexibilidad,
una cierta flexibilidad, es decir, si esto mejora, permitimos, fíjate lo que te digo, simplemente un 10% no se habían limpiado a Bilbao. Pero fue tan exclusivo, tan cerrado, tan irreal, tan utópico, tan imposible de llevar a la práctica, un 60%.
¿Sabes qué pasa? Que luego a la vez es tan sospechoso, entre comillas, digamos, que... se vaya a parar a Sevilla, que es la ciudad que ha acogido, que ha cerrado todos los contratos de los partidos de la selección española, la Supercopa de España, no sé qué. Claro, la gente dice, ¿qué pasa con Sevilla?
No es sospechoso, pues con Sevilla pasa una cosa. Rubiales dudó entre Madrid y Sevilla. Eso que se ha publicado de que no quiso Madrid por no beneficiar a Ayuso y tal, no sé qué, eso es una chorrada monumental. Dudó entre Madrid y Sevilla. Pero es verdad que Sevilla, la Junta de Andalucía, está trabajando mucho con la Federación Española.
Sí.
Y a la Federación y la Federación Española lleva a Andalucía... pues no sé, un partido de fútbol femenino, uno de la sub-18.
Sí, pero una cosa, está trabajando mucho, quieres decir, está cobrando mucho.
Sí,
claro. Está apostando mucho por competiciones, Juanma, es verdad, por el fútbol sala, por el
pero
fútbol
gratis,
femenino.
¿Gratis?
No, pero hay un buen
acuerdo de colaboración entre la Junta y la Federación a base de pasta.
Sí, pero además de llevarle el fútbol sala o el fútbol femenino o la selección sub-17, que es muy minoritaria,
eso va incluido en el otro paquete.
Le lleva un caramelo como es...
No, es al revés. Tú contratas el caramelo y luego te dan los auxiliares, que es lo que hace con los derechos de televisión.
La torna que hace con los derechos de televisión.
Tú me das la selección absoluta, Mediaset, yo te vendo la selección absoluta, pero me tienes que dar también la Eurocopa Sub-21, te la cuelan por... Claro, hombre. No,
pero el tema de cobrar por eso...
es lógico.
Lo hace Rubiales, lo hizo Villar,
mundo,
y lo hacía Pablo Porta.
Todo el mundo, pero claro, que lo que dicen es, como hay un acuerdo ahí muy cerrado con Andalucía, pues claro...
Pues claro, ¿dónde se han jugado las dos últimas finales de Copa?
Claro, ahí...
Pero sobre todo que yo creo que nadie garantiza que en Sevilla pueda haber público.
Eso
no lo garantizan, pero vamos a ver, Andalucía está con un ritmo de vacunación brutal. El otro día el presidente, brutal por lo positivo, quiero decir, espectacular. El otro día el presidente de la comunidad dijo que si seguían con este ritmo, y no hay razones para pensar lo contrario, creo que iban a tener a un 70% o algo así, de la población andaluza vacunado en próximas fechas. Nos quedan unas cuantas semanas. A lo mejor este virus... es menos cabroncete con el calor que con el frío.
No,
eso no lo digas, que eso lo decíamos
hace un año, hombre. Eso no...
Te he oído empezar y comparto absolutamente tu opinión, Alcalá, con que tú pones la tele y te acongoja lo que oyes, porque parece que vamos por el buen camino, pero por el otro lado se está complicando de una manera tan espantosa que nadie te puede decir que no vaya a llegar aquí en cualquier momento.
Esperemos que no, por supuesto,
pero garantizar...
No lo sabe nadie. Pues.
Garantizar lo que se dice garantizar...
Claro que no, nadie puede. Nadie.
Eso no lo puede hacer nadie.
Saltamos, nos vamos a Barcelona. Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas. Elena Condis...
Vamos a ver español. Está
imprimiendo una cosa.
Está con la impresora también. Joder,
no, a Elena no le va a echar la bronca, ya verá.
¿Cómo que no?
Hombre, a ver.
Hombre, vamos.
¿Qué excusa hay?
Espera que aparezca.
Si aparece.
¿Se pone líder mañana al Barça o no? Se abre.
Ah, coño, me creí que por lo español.
No.
Hombre, lo lógico. Digo, joder, será que el ascenso.
Lo lógico es pensar que sí, con todos los respetos para el Granada, pero es un partido para que el Barça está preparadísimo mentalmente, todo el mundo concentrado en eso. Koeman no va a hacer, lógicamente, ni una sola rotación. Vamos, si el Barça no se pone líder mañana, no voy a decir que sea un fracaso porque no lo es, pero sería bastante grave para mí.
Elena Condis, buenas noches.
Hola, buenas noches. Probando.
Sí.
¿Funciona?
Funciona.
Bueno, fallos técnicos, a veces pasa en las mejores casas.
Bueno, hombre, no pasa nada. Yo no he dicho nada. Es que es Fouto que quiere que te riñamos.
Fouto, tranquilo.
Hombre, me hacía ilusión que te...
No me echéis la bronca, que luego los oyentes se ponen nerviosos y me preguntan si estoy bien y que os pasa a todos conmigo.
Bueno, los oyentes tranquilos, hombre, no pasa nada.
Sí,
eso
es lo importante.
Que, Elena, mañana, ¿cómo llega el Barça al partido frente a la Granada? 7:00 p.m, recordemos. Fíjate, es un partido... Un horario raro, ¿eh? O sea, un jueves 7:00 p.m. Sí, es un partido áspero.
Bueno, es para cumplir con el calendario.
Sí, no, lo sé, pero...
Como no va a público, les da igual ponerlo en el...
Ya, hay un compromiso ya. Para no coincidir con la...
Para
con el Arsenal, Villarreal.
Claro, porque hay Superliga...
Y hoy tampoco con el Paris Saint-Germain.
Elena, cuéntanos.
Bueno, pues llegan cansados, pero tendrán que aguantar, ¿eh? Porque Koeman ya ha avisado que lo que funciona no se toca y que con él las rotaciones son historia, entiende... que es duro para los suplentes, pero tiene claro que ahora tienen que pensar en el equipo, en las 6 finales que quedan, y va a jugárselas con los mismos. No le condicionan tampoco los apercibidos a 4 titulares, Messi, De Jong, que ya llevan muchas jornadas a una tarjeta de la suspensión, y también lo están esta jornada Mingueza y Griezmann. Y bueno, es que cada vez Koeman me recuerda más al Cholo Simeone, porque va repitiendo su leitmotiv el partido a partido. Reconoce que están ante una situación inesperada y que es algo grande, porque si mañana ganan serán líderes, y digo inesperado porque empezaron el mes de enero a 11 puntos del Atlético. Solo tiene la baja de Braithwaite, y yo creo que habrá un cambio, que es el carril derecho, que es lo que hemos visto en los últimos partidos, o jugará de esto Sergio Roberto.
Rico, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que es un partido duro para el Barça. Hemos visto al Granada jugar como un equipo y con cualquier alineación bien, compitiendo al máximo en todas las competiciones en las que ha estado, a un grandísimo nivel, y no va a ser fácil para el Barcelona, pero sí coincido con Koeman y con Simeone, que ahora mismo todo es mental. O sea, hay que estar a lo que hay que estar, y una oportunidad como va a tener el Barça
de ganar esta liga, no se le presentará otra vez en la historia, porque efectivamente estaba a 11 tal puntos,
sí, sí,
jugando muchas veces más que mal, y ha dado un cambio radical. Por lo tanto, ahora hay que morirse hasta ver y ver hasta dónde llegan, pero desde luego no se puede desaprovechar la oportunidad de confirmar en la clasificación lo que se apunta en los pronósticos.
Es verdad que el Barça no ofrece un 100% de fiabilidad, sobre todo defensiva, pero hombre, después de haber remontado esta diferencia, quiere decir, puede pinchar contra el Granada, en Valencia, incluso contra el Atlético de Madrid.
Claro.
Pero yo creo que se sentiría en Barcelona que un regalo así, de haber desaprovechado una oportunidad, sí, sería imperdonable.
Tal cual, tal cual. Gracias, Elena. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mañana hablamos de este partido. Hace meses le mandé un mensaje a Dani Senabre y le dije, tienes que ver un documental que he encontrado en Netflix. Sí,
mira, te iba a escribir hoy. Te iba a decir, mira, ganó un Oscar.
Tienes que ver un documental, que era una cosa así como medio escondida ahí y tal, no sé qué. Lo sí, que el sí, pulpo sí. me enseñó. Y de repente, sí, sí, sí. Ha ganado el Oscar al mejor documental.
Sí, 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 tal cual.
Tienes que verlo, Alcalá, te va a gustar mucho.
Perdón, vas a dejar... Si lo veis, no comeréis nunca más pulpo a la gallega.
Te lo digo en serio. O sea, yo he vuelto a comer, ya se me ha olvidado, pero
no tienes corazón.
La relación del director del documental con un pulpo.
¿Cómo?
Lo que estás oyendo.
¿Puedes repetir?
La relación
de amistad.
De amistad, evidentemente, no va a ser una otra relación. La relación de amistad del que narra, graba el documental, dirige el documental, con un pulpo en el mar.
O sea que. Se puede ser,
amigo
de un pulpo.
Se puede ser amigo de un pulpo.
El pulpo es espectacular.
Flipas.
O sea, flipas lo que se aprende del pulpo.
¿En serio?
Yo soy amigo de Alcalá.
Yo viendo el documental.
Ah, ¿tú lo has visto el documental?
Claro que lo
bueno,
he visto.
Bueno, increíble. Recomiendo el documental. Lo que el pulpo me enseñó está en Netflix. De verdad que es muy recomendable. Muy recomendable.
My Octopus Teacher.
Apúntalo, Alcalá.
My Octopus Teacher.
Eso es.
Para mañana.
Y ahora mismo vamos a escuchar lo que nos enseñan los oyentes, que nos enseña mucho.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
a los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen. Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8, comprando dos el tercero te sale gratis, solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. It's 7 a.m.
1:03, antes de el resto de contenidos, un paso por Villarreal para contarles que mañana semifinal de la Europa League. Este es Unai Emery antes de jugar contra el Arsenal.
Empezó un grupo de equipos, bajo mi punto de vista, siendo favoritos. Dentro de ese grupo estaba el Arsenal. Luego otro grupo de equipos importantes que eran candidatos. Creo que ahí estaba el Villarreal. Tenemos puestas en esta competición ahora mismo el 100%, ya que nos da el acceso a jugar una final, un título y el acceso además de que el que lo gane pues pueda jugar Champion, que tanto el Arsenal como otros no tenemos vía liga.
Hay mucho en juego, ¿eh? O sea, es una final, sí. Posibilidad vale. De un título, es Champions, o sea, es un salto cualitativo lo del partido de mañana, importantísimo para el Villarreal. Juan igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
11 de gala, ¿no? De Emery, no falta nadie.
Sí, sí, sí. Va a recuperar a Pedraza, que el otro día no jugó ante el Barça porque tenía unos problemas musculares, dijo Emery. Y luego va a meter también, supongo, a Rulli, ¿no? Que es el portero habitual de la Europa League. Los demás, los habituales titulares, con Capu, con Trigueros, con Parejo y arriba con Gerard Moreno, ¿no? La gran estrella y la gran esperanza a la que se coge el Villarreal, ¿no? Para intentar llegar a su primera final, Juanma, que es la quinta semifinal ya del submarino. Jamás ha llegado a una final y hay un montón de ilusión en la localidad de Villarreal por hacer historia, ¿no? Por culminar ese proyecto, como decía Fernando Roig, de llegar a una final.
Vale. Gracias, Juan. Un abrazo. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Con Paco, con Pepe, a las 7 Oliveros. Y a las 9, Rubén. O sea que primero Oliveros con el Barça, luego bueno, así con el Granada y luego Rubén con el Villarreal y el Arsenal. Gran
ya
tarde
nos toca,
de radio.
Nos toca ver al Villarreal campeón de algo, hombre.
Sí. Oye, una cosa rápida, Alcalá, porque es que esto es muy farragoso para los aficionados, para el oyente. Miguel Ángel Gil sigue como vicepresidente de la Liga.
Bueno, pues hay un titular, simplemente, quien pensara que Miguel Ángel Gil Marín había sido el traidor y que siendo el segundo de Tebas había estado maniobrando a sus espaldas para ser uno de los equipos fundadores de la Superliga, y quienes a lo mejor podían pensar que en la reunión esa que tú has dicho al principio de la comisión delegada le iban a poner de patitas en la calle o le iban a quitar el cargo de vicepresidente de la Liga, todo lo contrario. Miguel Ángel ha hecho una exposición primero a través de una carta que se ha leído delante de los clubes de la comisión delegada, donde ha explicado que el jueves antes del domingo, o sea, 72 horas antes, Florentino le presenta el proyecto, le presiona, porque ya lo hemos contado aquí, si no lo coges tú, Miguel Ángel, se lo voy a ofrecer a Pepe Castro, al Sevilla, con lo cual, con esa presión y con esa premura, aceptó el tema de la Superliga. Ha explicado también que lo que ocurrió a partir del domingo ha sido un infierno, decía Miguel Ángel textualmente en esa carta, y que se arrepentía de haber sido club fundador. Y bueno, pues Tebas ha hecho una exposición diciendo que Miguel Ángel ha trabajado muy bien para la Liga, que le perdona el error si finalmente ha sido un error y que le gustaría seguir contando con la experiencia de Miguel Ángel como número 2 y vicepresidente de la Liga. Los clubes lo han aprobado y no hay repercusión. Miguel Ángel Gil Marín, si cometió un error, que no lo sé, va a seguir siendo el número 2 de Tebas en la Liga. Ni traición, ni...
Él reconoció que cometió un error, no hace falta que lo... Que...
Sí.
Lo reconoció.
Pero eso hay dos maneras de verlo. Una, puede ser que unos piensen que es el traidor y otras puede ser que piensen que es el infiltrado. De todos modos, me sigo sin tener capacidad para entender cómo el empleado es el que perdona a los patrones. No
de todas formas, Miguel, yo hay una cosa que sí que mantengo y que me parece que tiene razón Miguel Ángel. Yo sé que ha habido mucha contestación, sobre todo de la afición del Atlético de Madrid, a este proyecto. Seguramente el club español cuya afición estaba más en contra era la afición del Atlético de Madrid, pero entiendo muy bien a Miguel Ángel. Y me gustaría saber cómo habría reaccionado la afición del Atlético de Madrid si esto, por lo que sea, sale adelante, y tú le dices al aficionado del Atlético de Madrid que todos los años, en septiembre, el Sevilla va a estar durante todos los años en una competición que es un auténtico espectáculo, y el Atlético de Madrid tiene que mendigar que le caiga una invitación que, una vez cada década. Me gustaría saber qué habría dicho entonces la afición del Atlético de Madrid.
Completamente de acuerdo. Yo lo que sigo insistiendo es que en todo este tema ha habido poco respeto. Y entiendo que en las relaciones con los clubes, si lo que se pretende es el beneficio conjunto, hay que tener más respeto. Sí, sí.
Es decir, que en esta carta que ha desvelado, en esta carta iba a decir que ha desvelado Alcalá, que Miguel Ángel Gil, uno de los miembros de esos 12 clubes de la Superliga, se entera el jueves y esto se publica o se anuncia 3 días después. O sea, que este megaproyecto que muchos habéis defendido suma a un club 3 días antes de anunciarlo. 3 días antes. O sea, el jueves se entera.
Que la noticia no es la premura.
Y el domingo. No, no, perdona, Elías, perdona. Vamos a ver, perdona. Este superproyecto.
La noticia no es la premura. La noticia es que uno de los firmantes de la Superliga sigue siendo vicepresidente de la Liga. Y que encima nos parece lo más normal del mundo cuando se han reunido 39 clubes y los tres que estuvieron en la Superliga.
Perdona,
a mi amor, eso parece Superliga, muy bien, lo aplaudís.
Habéis defendido mucho. Esta Superliga,
yo no la he defendido,
que estaba súper bien preparada, resulta que había 12 equipos y que uno de ellos se une, se adhiere 3 días antes de anunciarlo. No, y o sea, eso es lo que. Y esa previa, es la Superliga que está también preparada.
Y previa presión.
Efectivamente. Bueno, y si no eres tú, es el Sevilla.
Ya está. O sea, son las explicaciones que ha dado.
Esa es la versión que ha dado él. Claro. No escucha la versión de la otra.
Queridos, es fútbol. Os lo acabo de decir cuando lo de Bilbao.
Gracias,
Fouto. No hay ninguna cosa razonable alrededor de toda esta gente.
Gracias, Fouto. Gracias, Alcalá. Hasta luego.
Adiós, hombre.
Una cosa. Ahora sí, antes de que os vayáis y de que llegue el grupo Risa. Tema, restricciones en Japón para los Juegos Olímpicos.
Los Juegos, sí.
Sí, es que, Angelito García, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a ti y a todos los siguientes.
Ángel García Parera.
Ya tenemos ahí una avanzadilla porque hay un preolímpico ahora, ¿no?
Eso es. Sí. Bueno, te resumo muy rápidamente. El hombre fuerte de la sanidad del gobierno de Japón ha vuelto a abrir la puerta a hay que decidir qué pasa con los Juegos, como si no estuviese ya suficientemente dicho por parte del gobierno, por parte del comité organizador y por parte del Comité Olímpico Internacional que hay Juegos sí o sí. Ha vuelto a abrir esa puerta y al mismo tiempo el COI, que eso ya estaba previsto, ha sacado un nuevo playbook para los deportistas con más restricciones. Por decirte las más importantes, se tienen que testar todos los días los deportistas que vayan a los Juegos Olímpicos, todos los días que estén en Tokio tienen que hacerse un test, por supuesto muchísimas limitaciones de movimiento, de alimentación, dónde comes, dónde te mueves, dónde vas.
Y, bueno, burbuja.
Sí, burbuja total y absoluta.
Burbuja olímpica, sí.
Y allí tenemos ya el preolímpico de saltos de trampolín, precisamente en Tokio. Es la primera competición que se hace en Tokio desde que se ha abierto un poco esto. De hecho, han suspendido muchas otras. Y entre ellos, por ejemplo, Quique Martínez, que es el entrenador de nuestro mejor saltador, de Nico García Boixier. Y no sé qué tal les habrá recibido Tokio y los problemas que habrán tenido para entrar.
Quique, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por cogernos a esta hora el teléfono, que allí es, bueno, prontísimo, claro, ¿son las 7 de la mañana?
Son las 8 y 11 minutos, exactamente.
8 y 11 minutos, vale. ¿Cuánto tiempo habéis tardado, cuánto tiempo ha sido el trámite después del vuelo para salir del aeropuerto de Tokio?
Sí, el vuelo fueron casi 12 horas, 11 horas y algo, ¿sí? Y desde que llegamos, aterrizamos a las 8 y poco y 5, estuvimos prácticamente hasta la 1, es decir, 4 horas y pico, casi 5.
¿Haciendo qué? ¿Qué os hacen? ¿Qué os hacen?
Bueno, básicamente es un control burocrático de pasaporte, si tienes realizado o no el test, si te has comprometido o no a hacer determinadas cosas, dónde vas a estar, pero todo protocolizado de tal manera que de verdad es increíble la lentitud, la parsimonia con que se toman las cosas. Y cómo a veces repiten una petición de un documento y, bueno, la verdad es que fue bastante incómodo, bastante desagradable.
¿Por qué?
Sí, porque tú estás viajando prácticamente 11 horas, 11 horas y media, uh-huh. Y luego deseas llegar al hotel, deseas descansar, deseas prepararte un poco porque al día siguiente hay que entrenar y te hacen estar prácticamente de pie o sentado en el suelo durante 4 horas caminando de un lado a otro del aeropuerto.
Ahora, para el preolímpico, ¿tú puedes ir a un restaurante a comer o no?
No, para nada. Estamos en una burbuja absolutamente cerrada. solo podemos estar en el hotel. De hecho, no podemos ni siquiera salir de nuestra planta. Nos prohíben bajar a cualquier otro piso. El ascensor, por ejemplo, siempre hay un voluntario que maneja para que no pueda haber nadie que entre por su cuenta y riesgo en el ascensor. Y del hotel vamos a la piscina y de la piscina al hotel. Lo único que vemos es a través de los cristales de la guagua, del autobús, del autobús. O de la ventana del hotel.
¿Y coméis en la habitación o dónde coméis?
Exacto, exacto.
¿O suben la comida a la habitación y está?
Tenemos en el pasillo un stand ahí con varios voluntarios que reparten la comida, te piden el número de habitación y te lo dan en un pack. Ciertamente la comida es buena, ¿eh? Eso todo se ha dicho, sí, bastante sí, sí. buena. Uh-huh. Pero eso de comer en la habitación, bueno, y bastante extraño, desde luego. Pero es lo que hay, es lo que toca.
Te tienes que hacer un test todos los días, supongo, ¿no?
Sí, lo bueno es que ese test no te introduce un bastoncillo por la nariz, sino que es un test de saliva.
Ah, vale, vale.
Y entonces nos traen pues los tubitos cada noche y por la mañana tenemos que presentarle el test. En teoría, la organización no está del todo cuadrada porque decían que teníamos que presentar el test y esperar 45 minutos hasta el resultado del test para poder salir del hotel. Pero eso no lo están haciendo, simplemente presentamos los tubitos y nos vamos directamente a la piscina.
Vale. Pues te iremos preguntando cómo van las...
Juanma, solo una cosa. Sí. Hay aparte, simplemente para que lo sepan los oyentes, dos aplicaciones que tienes que tener obligatoriamente instaladas en el móvil. Bueno, que te cuente si quiere, Quique,
La de COPE, una la de COPE
y sí, otra. Sí, no fuese malo. Una la de tiempo de juego y otra... Sí. No, una de trazabilidad y una de para contar tu estado de salud, pero hasta qué punto llegan que como tu móvil no las admita, porque es el móvil del AMA, de este antiguo, tienes que alquilar un móvil y pagar una pasta en el aeropuerto para alquilar un móvil. O sea, sin esas dos aplicaciones no entras, ¿no, Quique?
Sí, es una cosa que nos resultó. A ver, cuando nosotros leímos el formulario que había que rellenar para poder entrar, vimos así un poco de pasada, como si no tienes móvil, pues, o no puede, no acepta tu móvil estas aplicaciones, pues tienes que alquilar uno, pero lo pasamos por encima. Pero claro, al llegar, dos de los componentes del equipo, pues no aceptaban la aplicación y tuvieron que alquilar uno. Pero es que el proceso duró una hora prácticamente exacta. Sentados delante de la mesa del voluntario que te estaba dando los móviles y no salían de ahí una hora. Algo, la verdad es que un poco difícil de explicar.
Y con esa aplicación te tienen localizado a las 24 horas, como te sientes, imagínate, en el autobús cercano a alguien que luego da positivo, directamente esa aplicación te avisa de que te tienes que confinar, y la otra para todos los días dar tus datos de salud. Pues... todos los días informar de tu temperatura y bueno, de todos los datos.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Para un abrazo. Para que luego digan que en Euskadi lo han puesto difícil. Con
sí, 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 tal cual. Es un paraíso. Ahora mismo, vamos, Euskadi, el Lendakari es Ayuso, al lado de los japoneses. Antes de que os vayáis, quiero que sepáis que os está escribiendo mucha gente a todos, porque sois muy cariñosos con los oyentes.
Un señor de Texas, desde sí. Texas.
Sí, precisamente hablaban de Euskadi. Decía uno, en Euskadi estamos muy cansados de todo esto. Bilbao no se borra, realiza un acto de sensatez. En Bilbao somos muchos los que queríamos la Eurocopa, basta ya de tratarnos como si fuéramos unos antisistema que rechazan todo, nos han robado la Eurocopa. Estamos ante una nueva cacicada de Rubiales que se lleva su chiringuito a Sevilla, solo le falta llevarse el Teresa Herrera a la capital de Andalucía. Dice otro, Juanma criticando a Alcalá por no escuchar un podcast y él criticando Twitch a lo Gustavo López, vaya tela.
¿Quién ha criticado Twitch? ¿Yo?
Sí.
¿Cuándo he criticado yo Twitch? Es que eso no.
Dice otro, pues yo os escucho todas las mañanas en el andamio con los auriculares. Ya formáis parte de mis herramientas.
Pues que tenga cuidado en el andamio. A ver si le vamos a dar un susto un día y va a resbalar.
Felicidades por ser los números uno. Y dice otro oyente, ayer por la noche me dormí antes de que empezabais el partidazo y esta mañana me he despertado a las 7 y he puesto el programa entero en podcast. Quería daros la enhorabuena porque ponéis exactamente las mismas ganas, ilusión y fuerza a las 12 de la noche que a las 7 de la mañana.
Es así, es que hablamos en espiral, lo que dice Alcalá. Hablamos pensando en el que está escuchando ahora y el que está escuchando en cualquier momento.
Y hay otro oyente que quiere opinar sobre Marcelo y su presencia o no en la mesa electoral.
Yo creo que si el presidente de la mesa del Atleti preferiría ir a la mesa y que Marcelo fuera al partido, porque creo que si Marcelo juega hay menos posibilidades de pasar a la eliminatoria.
Bueno, o sea, es que le van a dar por todos lados. Gracias, compañeros. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Cañete. Cañete.
Dígame.
Mañana llamas a personal y devuelves el día, ¿vale?
Oye, yo he hecho lo que he podido.
Por eso no, te digo.
Me habéis dado bola, pues...
No. Mañana, hoy debía estar viendo...
Una tarde tranquila, que se llamaba en nuestros tiempos.
Un amigo mío que le decía, joder, no hacen nada, macho, es que no hacen nada. Dice, a mí me pagan por estar, no por hacer. No estar estado.
No. Pues tú
yo
aquí,
estar estado.
Pues tú aquí no eres médico, ¿eh? Tú aquí por hacer. De hecho, si no quieres, no estés, pero tú haz algo. ¡Un abrazo!
Adiós. Fiesta.
¡Ey! Me va a matar hoy el grupo Risa. Perdóname, Miner, perdóname, no, bueno, Gato. Perdóname.
Buenas noches.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Hola, escúchame. Sí, hombre, Rubiales. Yo como presidente de la Federación Española de Fútbol.
Ya lo sé, Rubiales, ya lo sé.
Bueno, que quiero escuchar a los compañeros de Bilbao.
Del País Vasco.
A Rivas y a Jaime Gartiburu, este, ¿cómo se llama?
Gartiburu.
Pues el apoyo que nos han prestado.
Sí.
Dicen que... Nosotros, la Federación es una federación española que tiene valores,
¿eh? Sí.
Y nosotros Palabra. Lo que hemos hecho es apoyar a Sevilla. De hecho, tengo que darte una última noticia de Dime. Sevilla, que hemos llegado a otro acuerdo con la Junta y hemos conseguido que Carlos Herrera haga todos los programas en Sevilla.
Ah, eso ya estaba conseguido. A ver, Cadena Ser, Carrusel Deportivo, el sábado, tres días antes del Real Madrid-Chelsea, debate sobre quién estaría... ¿Quién está a día de hoy mejor? ¿Mount o Modric? Opiniones encontradas de Bruno Alemany y Antonio Romero.
A ver, Bruno Alemany es un hombre de paz. ¿Cuántos jugadores del Chelsea serían titulares en el Real Madrid?
O sea, Mason Mount está en un momento de forma que...
Ya, pero ¿dónde juega?
Ahora mismo, Romero, yo te digo la verdad, ahora mismo está mejor que Modric.
¿No? ¿Está mejor Mason Mount que Luka Modric?
Pero que lo vuelva a decir, que está mejor, que es verdad, que es así, que Modric está en un momento de forma que está muy cansado. Otra.
Que niego la mayor, que no está mejor que ahora, que niego la mayor. Que niego
la mayor porque no has visto ni medio partido de Mount.
A ver, tiempo de juego el martes, Real Madrid-Chelsea, narración de Lama, ¿quién ganó de los dos?
Rüdiger se suma al ataque, ensancha con Chigwell, busca a Mount, joder, lo que le acaba de hacer Mount a Modric, aguanta Mount, centra Mount, a las manos de Courtois. Se lo ha hecho Mount a Modric.
Mount es buenísimo. Mount.
Son cosas que pasan.
Bueno. Está claro Hola, Alcalá, quién era el mejor. Buenas noches a todos. Con tu permiso, Juanma, me gustaría dedicar unas palabras a la libreta, que seguramente nos estará escuchando ahora mismo.
Y... Alcalá dice la carpeta.
Sí. Bueno, sí, pero bueno, vamos a hablar las cosas por su nombre. Como sé que me está escuchando, quiero decirle cómo te quiero, libreta. Perdona por lo de antes, libreta. Me he calentado antes. Me encanta cuando me sacas, libreta, libreta. Te quiero.
Vale.
Nada más.
Radio Marca. La tribu de A Diario, el viernes, programa presentado por Pablo López. Ojo al ambiente navideño que se vivió cuando, hablando del Real Madrid, Damián Miragal ofreció un dato. Jorge Calabres respondía y John Cuezva la liaba. Joder, vaya lío. Atención.
El Atlético de Madrid ganó en el Nou Camp al Barcelona.
Otro es de Biagini, al final, si no recuerdo mal.
Y creo que ese partido fue el que le dio media liga.
Fue muy importante.
Si ese año se llega a hacer la Superliga, no hubiera estado el Madrid entre los cuatro primeros, Calabres.
Y en el 82 tampoco, o en el 50 y tanto. Que hablamos de una cosa, de verdad.
Oye, pero es que la gente habla de lo de la gana, Calabres.
Te puedes ir a otra radio si quieres, claro, Calabres, si no te gusta.
O me puedes venir a dar tus clases de madridismo, como has querido hacer, ¿no? Déjame, no me toque la nariz, juego.
Bueno, esto. ¿Pero qué pasa?
No sé, me voy a reír. Es viernes.
A otra radio, pues me voy.
¿Pero qué quieres?
Si no te gusta...
A lo mejor no me gustas tú.
Bueno, pues no pasa nada. A mí tampoco me gustas tú y no te lo digo.
Estamos hablando de fútbol, si os parece.
Oye, ¿esto fue en serio?
Sí. ¡Juanma!
¿Qué pasa?
Eso,
oye, una cosa, ¿Damía era Damía Vidagain o
sí,
era...?
Sí.
Es que aquí me pusiste Damía Miragal, me habéis puesto. Vale.
Es que
he conocido la voz, es Damía de toda la vida, el mejor Damía que hay en el mundo.
A mí me ha parecido un testimonio que no tienen valores.
Pulido, no lo sé.
Faltaba Rocío Monasterio, ¿eh?
Sí.
O sea, que lo de Rocío Monasterio, oye, que esto también fue el viernes.
Sí,
o sea,
es verdad, fue un día.
Juanma,
dime, Pulido.
Que me ha dicho la Monasterio, Rocío Monasterio, que quiere entrar en el tertulión los domingos con Fouto.
Era lo que nos quedaba ya.
A ver si le puede hacer un hueco.
A ver, tiempo de juego ayer, secuencia completa de nuestra Pacus, Euroliga, Real Madrid, Efes, tercer partido de los playoffs.
Hay más noticias hoy, por ejemplo, hay otro Real Madrid, el de baloncesto, que va a decir adiós hoy a la Euroliga. Real Madrid Efes, entrando ya en el último cuarto, Pilar Casado.
Pues sí, porque quedan 8:20 de este último parcial. Hay que decir que tiene exactamente ese tiempo para intentar llevar la contraria, pero sospechamos que no, ¿eh?
Pero el Madrid de baloncesto, que todo el mundo sabe que iba a quedar eliminado, ¿se ha puesto a un punto, Pilar?
No, ¿cómo? Se ha puesto por delante. Bueno, 78-76.
Lo he quitado, había quitado el partido.
Y quedan 51 segundos en el Palacio.
Iba perdiendo de 14 el Madrid. Y quedaban 8 minutos. ¿Cómo va, Pilar?
Gana por 4 y hay final de partido. Así que habrá cuarto partido el próximo jueves para los de Pablo Laso, que cierran, insisto, esta remontada.
Os juro que lo he dicho sin ninguna. O sea,
no, has estado enorme.
Muy bien. Una cosa, te puedes hacer millonario.
Muy buenas, Florentino. Sí, Onda Cero, el transistor, el domingo, de la Morena.
Una cosa, Paco González.
A ver, de la Morena, ¿quién dice que es el actual presidente del Barça, José Ramón? A ver.
Pues se acaba por fin esta semana del intento de revuelta de los clubes más importantes de Europa, que finalmente se han metido todos, como ya habéis visto, todos debajo de la cama, mientras Florentino y Gaspar se hacen todavía los machotes, ahí los machotes manteniendo el tipo.
Bueno, es que hay que recogerse ya, macho. Ya no queda nada para verano. Vamos,
el partidazo anoche.
Juanma, no te rías, ¿eh? Te voy a enseñar yo a cocinar, ¿eh?
Díaz Ayuso.
¿Sabe hacer una cordera escabechada?
Cordera escabechada, no, sí, esa no. Sí. Díaz Ayuso recordaba su época de becaria en Radio Marca, donde coincidió con quién. Presidenta, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en el partidazo. ¿Qué? ¿Con quién coincidió en Radio Marca? ¿Con Lala y con Paco García Caridad y esta gente? ¿O...
Sí, exacto.
¿Con Lala?
Sí, sí, sí. Qué estaba bueno. Con ellos y con Vicente
Ortega.
Ortega.
Sí, 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 Vicente sigue. Sí, Vicente Ortega sigue.
Que es maravilloso y que presentaba siempre en la mañana.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí,
tal
sí.
Cual, tal
pero
cual.
Bueno.
Pero bueno. Pero bueno, que me van a sacar los colores. ¿Qué tal, Juanma?
La presidenta, ¿cómo se acordó de ti, eh?
Oye, maravilloso. Me ha dicho que soy maravilloso, pero bueno, sí. Amigo mío. Oye, Juanma, está para echarte el arroz, ¿eh?
Sí.
Ay, madre mía, que está haciendo deporte más que nunca. Masterchef, que te vas a Masterchef.
Sí, 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 sí.
¿Cómo lo vas a hacer, macho?
Hombre, todavía no lo sé. Twitch de Ciro López. Tiene una Saludos. Sección que se llama Gracias por venir. Entrevistó a José María García, al de verdad, ¿eh? Que opinaba esto de Juanma Castaño y del programa de televisión. A ver, del partido.
Juanma Castaño.
Un fenómeno.
Juanma Castaño. Un fenómeno, no. Cortito, cosifón, pero buena gente. Cortito, cosifón, pero buena gente. Un fenómeno no hace en la televisión un programa de radio. Juanma Castaño.
Lo hace regular. Muy bien, joder, qué coño regular. Es que eres un exigente.
Un regular programa de deportes hace el peor programa de la televisión. Pero que la televisión no es sentar a 5 tíos en una mesa, coño. Que la televisión es otra cosa. Y poner a 4 tíos que aburren hasta las ovejas.
Bueno, o sea, hago el peor programa de la televisión.
No, el segundo peor.
El peor.
No, el segundo peor.
Ah, has dicho el segundo.
El peor. El chiringuito.
Mira que hay programas, ¿eh? Pues el segundo peor es el mío, madre mía.
Bueno, cojones, pero está bien, porque cuando yo dije, hazle un programa de radio regular.
A ver,
para mí regular es nota alta.
No fue el único que recibió palos. Digo, por mí. Fue Lama también, a ver.
¿Tú quieres creer que un tío que no lo hace mal, como Manolo Lama, puede salir haciendo el ridículo?
Ya está.
Anunciando.
Bueno, joder, la.
Vamos a ver. Si yo, Manolo me dice, no, es que me han ofrecido un contrato que me cambia la vida. Bien. Pero si no, un primera figura en eso, no puede salir anunciando en.
Bueno, joder, la.
No se puede. No se puede.
José María, no se puede. A ver, hace unos días en Twitch, Ibai Llanos entrevistaba a Paulo Dybala, el jugador de la Juventus. Ojo a esta pregunta.
No sé, cualquier otra cosa, pero FIFA solo no me gusta.
Dybala, ¿tú te limpias el culo con el bidet?
Sí, ahí sí.
Vale, es que, bueno, esto es un debate que tuvimos el otro día con Papo, Goncho y unos cuantos más.
Claro, esto debería hacer ese tipo de preguntas.
No, hombre, yo entiendo esto, porque periodismo normal. Florentino Pérez, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú te limpias el culo con el bidet?
Sí, ahí sí.
Sí, ahí. Sí, como Dybala. Si hay, si no hay, evidentemente no.
Es que ves, esto no puede, al periodismo no se puede trasladar
a
esto.
A ver, el partidazo. Entra Carlos Miguel con la última hora de la Fórmula 1 y se oye lo que parece una ventosidad.
Sí, hay que agudizar el oído.
Por favor.
Algo se ve raro ahí.
Y yo creo que están muy contentos en Ferrari. Y también, Joseba, las palabras de hoy de Binotto hablando de Carlos Sainz, diciendo que es un motivador del equipo Ferrari y que la verdad es que ha sido muy positiva su llegada a la escudería y que está sirviendo también para ver la mejor versión de Leclerc. Sí que es cierto que está mejor que Marín. Sí que es cierto que está mejor que Marín.
No, pero eso es
que eso también es verdad. Que está mejor que Marín.
¿Se habrá movido algo? Es imposible. Porque...
No, que estaba muy a gusto en casa, tío.
Efectivamente.
Al bar.
Oye, el tertulión del domingo, hemos alcanzado el liderato porque por algo. Comentaristas están siempre muy, muy atentos. Pedro Martín.
Oye, ¿está Pedro Martín ahí?
No, ya no está.
Sí, Pedrito. Perdona que te moleste, hombre, que estás ahí.
No, tranquilo.
Carraspea un poco y haz lo que tengas que hacer. Es que mira, estamos aquí, que tenemos el tertulión ahora, mientras tú estás ahí metiendo las cosas en el ordenador. ¿Es verdad que lleva cuántos goles en el año 21 Griezmann?
Ah, no lo he mirado.
Vale, perdona.
Si quieres te lo miro.
No, pero escucha, que tampoco quiero molestarte,
Va a tener razón García.
Sí. El domingo, segunda razón por la que somos líderes, Alcalá, el reportero que siempre está atento cuando le dan paso.
Alcalá, muy buenas. Alcalá está viendo la tele, os dais cuenta, ¿no?
Se ha quedado chapado.
Se ha dormido.
No, ha dejado.
Tiene noticias del príncipe.
Es que está
poniendo Titanic, que eso para él es sagrado, ¿eh?
Vale, sí. Pues en lo que aparece Alcalá, Miguelito.
Ahí está ya.
¿Alcalá?
¿Hola?
No.
¿Alcalá?
Llama a Miner, que lo clava.
Te digo una cosa.
Llama a Miner, claro.
Es que es increíble esto. Alca.
Hola.
Sí, buenas.
Bien.
Ahí está.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Di fallo técnico, por favor.
Pues ahí estamos,
Es increíble. A ver, llamada del Cholo Canario, ya es un personaje... Hola, Cholo.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Juan, buenas noches. ¿Qué tal?
Es la versión canaria del Cholo Simeone, que nos gusta mucho. Y nos gusta más que el Cholo argentino. Ha llamado a Winter Canarias, que ya saben que es la compañía aérea que une las islas.
Gigi.
Dale, venga. Sí.
Bienvenido al servicio de atención telefónica de Winter ofrecido por OTSV. Buenos días. Le atiende la operadora
Sofía Molina.
Buenos días, ¿a qué podemos atenderle?
Hola, Sofía. Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bien, ¿y usted?
Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por preguntar, muchacha. Mira, yo...
Dígame.
Pero no, es que soy muy dicharachero.
Como bueno, tiene que ser. Dígame.
Yo soy el Cholo Canario.
Vale.
El cholo, sí. Bueno, a ver, mire, yo tengo una muy buena experiencia de haber volado con ustedes alguna que otra vez.
Sí, dígame.
Yo aún estoy recordando lo bien que nos trataron cuando estábamos volando de isla a isla.
Sí.
Me pusieron un café con leche, unos chocolates con churros, también bebida, había chacolí, champán, para hacer chin-chin, chianti, chinchón, chupito de todo tipo, estuvo fantástico.
Eso fue un lujo, sí.
Bueno, y no solamente la bebida, también la comida, panchapata, polla, chirindrón, champiñón, chuleta chamuscada, chistora, chipirón, chirimoya, chocolate, chorizo, queso cheddar, chachopo y chope.
Completillo, sí.
¿Ustedes ya vuelan fuera de la isla?
Sí, nosotros, mire, a ver, destinos tenemos en nacionales y también hay algún internacional ahora mismo operando, pero sí.
Yayi, eso es Yayi. Oh, qué maravilla, Yayi. Bueno, pues yo tenía intención al principio de ir a, por ejemplo, Madrid.
Madrid también tienen conexiones a través de la web.
Digo lo de Madrid porque hay muchos yulapos, hay muchos yolis.
Claro, sí.
Chinchón, Madrid, Chueca, Madrid.
Madrid y Baraja.
Vale, Madrid y Baraja, está muy bien.
Sí.
Pamplona, por el Chupinazo.
Vuelo. Pamplona, mire, tiene Pamplona, Zaragoza, Murcia, a través de la web.
Yo cada vez que he viajado con ustedes, antes de empezar a volar, siempre ponía una música ambiente que me encantaba. Ponían Yoti, Chayayá, Charletón, de Charanga, de Chirigota, la canción del Chomboloco. ¿La conoces, el Chomboloco?
No, esa no.
El Papi esa Chulo.
No. A esa
papi,
sí la he oído papi, en la radio, papi, ¿no? Que me sí.
Papi, ven a mí, pues, ven sí. A mí, papi chulo, el Chomboloco. Y luego también hay un que otro villancico, chiquitín, ay, chiquitín, chiquitín, de nada. Eso es. Bueno, pues yo he viajado siempre muy bien con ustedes. Y siempre, cuando ha habido sol, cuando ha habido chaparones, chirimiri, chubaco, yubaquero, siempre he estado ahí dándolo todo con ustedes.
Pues perfecto, pues eche un vistazo en la página web.
¿A qué le gusta el fútbol?
La verdad que sí.
¿Y de qué equipo es?
De Las Palmas. Antes seguía también al de Bilbao y al Barcelona, también me gusta mucho.
Ah, pues he escuchado que igual le fichan ustedes a Chicharito Hernández, futbolista chiquito, con chispa, un chollo. Pues, Sofía, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable por atenderme. Esta llamada maravillosa se la va a escuchar esta noche en el partidazo de la cadena COPE, que es una radio muy chula.
Gracias. Pues nada, que tenga muy buen día.
¿Le puedo cantar una canción de despedida? Que se ha portado usted muy bien conmigo.
Sí.
La culpa fue de ya, ya, ya. Sí, fue de ya, ya, ya. Muchas gracias.
Nada, a usted, buen día. Gracias.
Le habló el Cholo Canario.
Es imposible encontrar más palabras con la Che. Imposible. Gracias, Grupo Risa. Un abrazo, Whopper. A ver si te recuperas, hombre. Siempre se van los mejores, de verdad.
Sí.
Ahora
sí,
que estaba en lo mejor de la vida. Así empezó el Fari, ¿eh? Una ciática. Sí. Una ciática y en dos semanas.
Oye, enhorabuena a todos porque tenéis muchos valores.
Valores. Venga, un abrazo. Adiós.
Un placer, como siempre.
Un abrazo. Aquí tengo al Whopper escribiendo. Gracias, me dice. Ánimo, Whopper. Ya te he estado leyendo en Twitter hoy, ahí, soltando la mala baba que tiene. 1:33, hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7. A las 11:30 les esperamos. Llega Beatriz Pérez Otín, la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.